Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.
Creo que esto igual forma parte del fenómeno OVNI. Digamos, el fenómeno OVNI es tan complejo, tiene tantas facetas, que vos tenés casos que se pueden explicar fácilmente como una nave espacial de tuerca y tornillo que viene de otro planeta, por decirlo así. Pero hay otros tipos de casos que, dadas las características, la complejidad, lo etéreo que son los objetos y demás, tenés que buscarle otra explicación. Y acá tenemos estos casos que la explicación más coherente parecería ser el de fenómenos de seres vivos. Pero yo creo que esto forma parte, todo forma parte como diferentes piezas del gran rompecabezas que es el fenómeno OVNI.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 7 minutos pasan de las 11 y vamos a tratar dos temas que yo diría que pueden poner probablemente el vello de punta a más de uno, sobre todo el primero, porque vamos a hablar de una posible patente que ha preparado Microsoft precisamente para crear un software para hablar con los espíritus, para hablar con el más allá. Esto se ha difundido por muchísimos medios de comunicación y lo que vamos a analizar esta noche es si es una noticia real, si realmente Microsoft está en esa tesitura y, sobre todo, qué hay detrás de esa patente, que además les adelanto que la tengo en mis manos. Tengo en estos momentos la patente de Microsoft precisamente para ese supuesto chatbot para hablar con los difuntos. Será el primer tema de la noche. Después nos vamos a ir a hablar de un proyecto interesantísimo. Pero antes de eso, vamos a contactar con Enrique Lucas, porque hace unos días nuestro oyente Luis Romero nos mandaba una grabación de una extraña señal de radio que había captado desde su propio receptor. La verdad es que la señal es verdaderamente extraña y misteriosa. Pero Enrique Lucas, que es un experto en estos temas de la radiofrecuencia, esta noche nos va a analizar en un breve comentario ¿qué se esconde detrás de esa señal? Y después vamos a pasar a hablar de un proyecto que están llevando a cabo unos buenos amigos del programa, precisamente para captar posibles entidades biológicas en el campo del infrarrojo, el proyecto EVECON. Saben que hace tiempo hablamos con Carlos Giurciu sobre la hipótesis biológica del fenómeno OVNI. Hay muchos investigadores que piensan que los OVNIs, los objetos no identificados, pueden ser seres vivos. Bueno, pues lo que están trabajando estos amigos, que les vamos a presentar enseguida, tiene que ver con eso, pero con la posibilidad también de que esas entidades no sean visibles dentro del espectro del ojo humano, sino que estén en el campo de los infrarrojos. Bueno, pues esta noche nos van a hablar precisamente de eso y de un dispositivo, de un equipo que han inventado y que están utilizando para entrar en contacto con esas entidades, con esos objetos, que en realidad no serían objetos, sino seres vivos que no podemos ver. Estos son los temas que tenemos para hoy. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza.
Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño.
Sabemos que estás con nosotros. ¿Quieres hablarnos? ¿Vas a comunicarte con nosotros? vas a venir a nosotros. Vas a hablar con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres hablar con nosotros?
Sí.
El espiritismo, la verdad es que es uno de esos casi, podríamos decir que más allá de creencias, incluso una religión para muchos, una de esas formas que tiene el ser humano de trascender, de ponerse en contacto con lo que va más allá de lo que vemos y de lo que sentimos, de este mundo físico y tangible. Siempre la humanidad se ha sentido fascinada por el más allá. Y en todas las culturas hay creencias en ese posible contacto con otros planos de la existencia. ¿Recuerdan ustedes, que lo hemos tratado muchas veces en el programa, que a mediados del siglo XIX unas niñas, las hermanas Fox, en la localidad de Hyattsville, en Nueva York, Estados Unidos, aseguraban contactar con el más allá a través de golpes? Ellas hablaban y le preguntaban a algo que había en su casa y aquello contestaba con golpes secos, lo que posteriormente en parapsicología se llamó raps. Eso es el origen del espiritismo moderno y ahí pues han salido muchísimas técnicas, unas basadas en médium directamente, otras ya incluso más participativas, como actualmente la propia Ouija. Pero eso es el espiritismo, eso es la creencia en que entidades venidas del más allá se ponen en contacto con nosotros. Lo que vamos a hablar esta noche, yo sinceramente les tengo que decir que creo que no tiene nada que ver con el espiritismo. Y es que en muchos medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que originalmente nosotros la hemos encontrado en el The Independent, en Estados Unidos, que dice que Microsoft obtiene patente para crear chatbots con el perfil de personas fallecidas. El bot estaría basado en imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes electrónicos de una persona que formarían la base de datos de una inteligencia artificial que nos daría la sensación, la creencia de que realmente estamos hablando con alguien del más allá. María Chicano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La verdad es que tal como se ha difundido la noticia en muchísimos medios, lo que parece es que poco menos que Bill Gates se había pasado al espiritismo, ¿no? Y que estaba sacando adelante pues un software, algo para provocar el contacto real con seres del más allá. Cuando leemos bien lo que está haciendo Microsoft, en realidad se trata de un chatbot para, crear conversaciones con personas, pero no tienen que ser necesariamente fallecidos, ¿no?
Claro, exactamente, Joaquín. Es como si fuese un chat, como si estuvieses en cualquier red social. Lo que pasa es que funciona gracias, pues, a la inteligencia artificial que está tan de moda estos últimos años. Y lo que hace es que esa persona con la que, si tú quieres comunicarte con un ser querido que ha fallecido, pues te contesta como te contestaría ella. ¿Y cómo puede ser eso posible? Me dirás, pues, muy fácil, Joaquín. Gracias a toda la información que tenemos en las redes sociales, nuestro comportamiento, nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestra forma de escribir, todo eso realizaría que, bueno, que pareciese que tú estabas hablando con esa persona que ha fallecido, pero es virtual. No tiene nada que ver con el espiritismo, como tú bien comentas.
Pues eso es muy importante y a partir de ahí vamos a empezar a hablar enseguida con nuestro invitado, porque a veces la manera en la que a ciertos medios de comunicación, afortunadamente no todos, pero ciertos medios de comunicación nos plantean las noticias, evidentemente vende mucho más decir que Microsoft ha desarrollado una patente para comunicarse con los fallecidos, vende mucho más que la auténtica noticia. Enseguida vamos a presentar a nuestro invitado, que es un gran amigo del programa y un gran experto en todos estos temas. Yo simplemente, antes de eso, les quiero decir que, como ya decía antes, tengo en mis manos la patente. Y cuando traducimos directamente el título de esa patente, que por cierto, quien la quiera buscar, está en la página web de la Oficina Federal de Patentes y Marcas de Estados Unidos, con el número US 10853717B2, con la fecha de patente 1 de diciembre de 2020. El título exactamente de esta patente es directamente creación de un chatbot de conversación con una persona específica. Y aquí, por ningún sitio, hace referencia a sedes del más allá. Nos falta leer porque hemos descargado también, ya ha sido hace un rato, la verdad es que lo hemos encontrado hace un rato, toda la patente entera, todo lo que es la documentación de la patente, la tenemos que traducir y leer completa para ver si por algún rincón aparece, pero vamos, las páginas que hemos ido pasando, por ninguna parte hemos encontrado referencia al más allá. Pero eso no quiere decir que por la rapidez con que lo hemos hecho no puede estar. No se preocupen nuestros oyentes que si la encontramos en próximos programas se lo diremos. Pero en lo que es el abstract, es decir, la página principal donde aparecen todos los datos, donde aparece que pertenece lógicamente a Microsoft Technology Licensing, y dice que los inventores son Dustin Abramson y Joseph Johnson. Y está todas las referencias necesarias, incluido el esquema de bloques del algoritmo, pues aquí, desde luego, no aparece por ningún sitio el que sea nada relacionado con difuntos. Y para hablar de este tema, yo la verdad es que se lo decía antes a él, antes de entrar en antena, que enseguida me vino a la cabeza pues nuestro invitado, un hombre que lleva muchísimos años, tanto en la divulgación como en la investigación, y que además es de esas personas que de verdad saben, que no solamente hablan de oído, que no solamente cuentan lo que otras personas han hecho o han investigado. Era en el mundo de la transcomunicación instrumental, en el mundo de la psicofonía, de la psicoimagen, en el laboratorio y en la investigación de campo, pues es una persona que no habla, como digo, de lo que hacen otros, sino que realmente también lo ha hecho. Fran Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joaquín.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el último peldaño. Sabes que siempre que te recibimos vienes a tu casa, es un placer tenerte. Y hoy te vamos a pedir tu opinión sobre esta noticia, una noticia que ha sido bastante polémica. Yo la verdad es que he tenido conversación con algunos amigos que decían, bueno, ¿cómo es posible, no?, que Bill Gates y que Microsoft se puedan sacar una patente o simplemente intentarlo para algo tan descabellado. Bueno, la verdad es que, como hemos dicho anteriormente, no es así. Se trata de algo que se puede utilizar para eso, pero siempre en sentido figurado. Es decir, lo que hace este chatbot es directamente coger todos los datos que pueda haber en la red de una persona. Obviamente, cuanto la persona haya hecho más interacción con la red, mayor información va a haber. De una persona que no haya hecho nunca nada con la red, muy poca puede haber y muy poco puede crearse, y de luego muy poco se va a parecer a lo que era realmente en vida. Pero se puede coger todos los datos de una persona que ya no está, una persona que ha fallecido y que ha puesto muchas cosas en Facebook y en Twitter y en Instagram y en todos sitios, incluso en páginas que no tengan por qué ser redes sociales, y creando un modelo de inteligencia artificial, pues contestar a preguntas y darnos opiniones basándose en esa información previa que va a estar ahí, y por supuesto con un sistema experto, es decir, que puede ir incluso aprendiendo poco a poco. Eso es lo que se supone que va a hacer esta patente. Y a mí, en primer lugar, lo que me gustaría es conocer tu opinión de algo así, Fran.
Bueno, yo la verdad es que creo, bueno, como tú muy bien decías al principio del programa, es que realmente esto se ha hecho no exactamente, no, en principio no tenía nada que ver con temas ni de misterio ni de espiritismo. Creo que es un tema que lo que se va a buscar es que uno pueda comunicarse con aquella persona que uno desee, y esto puede ser tanto lo de fallecido, pues por ejemplo sería un añadido o un más a más. Bueno, algunas publicaciones le han dado pues ese rebomborio, ¿no?, esa especial publicidad, pero que realmente uno pues es un software que de alguna manera lo que va a permitir es que, bueno, pues si yo tengo esta estrella, esta cantante, este actor, es que yo me gustaría entrar, que se genere pues esa especie de realidad virtual y que uno se sienta que está hablando, ¿no? Esa otra parte de lo que es el misterio realmente es impactante, también para mí es inquietante, porque bueno, puede conllevar numerosos problemas, sobre todo a nivel psicológico, es como el tema de la Ouija, ¿no? Y sobre todo pues hay que tener muy claro de que es un chat, de que es una máquina que estará basada en unos determinados algoritmos, y que no es algo tan sencillo, porque realmente tiene que simular a esa persona, pero muchas veces lo que se muestra en internet, lo que mostramos en Facebook, lo que se va mostrando, realmente no siempre corresponde con la auténtica personalidad de la persona, ¿no? Valga la redundancia. Entonces es un tema bastante complicado, es un tema que tiene sus pros y sus contras, ¿no? También tiene muchas sombras, al menos en mi opinión.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema muy, muy sombrío y que ahora vamos a analizar precisamente los peligros, los riesgos que esto puede tener. Antes de eso, y precisamente para tener mucho cuidado con lo que pueda salir de esto, me gustaría, María Chicano, tú que te has, digamos, has estado bebiendo toda la información existente en estos momentos, que es mucha, la verdad es que hay bastante información en... Porque sí, también es verdad que casi todo el mundo repite un poco lo que el Independiente, ¿no?, ha estado contando, pero bueno, no sé si muchos periodistas se han leído o no se han leído la patente, porque por lo menos lo que es la carátula principal, esta que tenemos delante, donde no hace referencia para nada a eso. Pero sí que es verdad que en el año 2016 hubo, y precisamente fue Microsoft también que lo estaba haciendo, tuvo ya una como una especie de conato, ¿no?, de intentar hacer algo parecido a esto. Concretamente, bueno, pues puso en marcha otro bot, ¿no?, pero aquel tuvo un problema, ¿no?, y tuvo que ser desconectado, ¿no?
Sí, de hecho, Joaquín, en menos de 24 horas, porque al parecer empezó, pues, cambió completamente su comportamiento, hizo apología nazi. ¿Por qué? Porque se ve que influyó en las respuestas de las personas, las interacciones que hacían con el pensamiento, por así decirlo, de ese chatbot. Entonces tuvieron que desconectarlo y dijeron que hasta que no estuviesen seguros de que saliese bien, no querían volver a conectarlo porque la empresa no compartía esos pensamientos, esas publicaciones que estaba haciendo en ese momento chatbot. Entonces, para evitar esto, lo desconectaron. O sea, fue en 2016, Joaquín, como tú bien has comentado. Y ya te digo, es que no duró ni 24 horas. Enseguida se cambió su modo, su perfección, su modo de pensar, y todo fue pues por aquellas respuestas de los internautas de Twitter. O sea que no estaba bien hecho en aquel momento.
Efectivamente, es un chatbot que le llamaron Tai, creo, y que, bueno, pues sí que empezó muy bien, con unas respuestas esperables dentro de los algoritmos que se habían diseñado, pero al poco tiempo, efectivamente, tan rápido que, como tú bien dices, antes de que pasaran 24 horas tuvieron que cargársela un poco lo del HAL 2000, ¿no?, de Visea 2001, y quitarle todos los circuitos, ¿no?, para que no siguiera diciéndole barbaridades, además metiéndose con los usuarios, atacando.
Sí, se volvió agresivo totalmente.
Es cierto. Fue como una especie de mutación muy rara. Probablemente algún hacker habría de tal, no sé, o que en sí mismo degeneró rápidamente hacia esa conciencia oscura, ¿no?, y que es un poco lo que nuestro invitado Fran Recio estaba diciendo. Fran, porque desde luego, desde el punto de vista, hombre, yo no soy psicólogo, pero poco hay que estudiar para darse cuenta que cuando uno está delante de algo que es tan perfecto, porque esto va a ser perfecto en cuanto a la estética, o sea, van a crearse incluso modelos en 2D y en 3D de esa persona, de ese ser fallecido, y si uno se pone delante de su padre o su madre que ha fallecido recientemente, o de un ser querido, y lo está viendo y empieza a hablar con él y le contesta con su voz y dice cosas que efectivamente dijo esa persona porque las está tomando de lo que dijo en su momento, y como además estos sistemas de inteligencia artificial funcionan cada vez mejor, pues empieza a generar cosas que da la sensación de que son auténticamente respuestas no programadas sino espontáneas, ¿no? Y te puedes empezar a creer, aun por muy racional que seas, te puedes empezar a creer que realmente estás hablando con tu ser querido, y eso puede desembocar en un problema psicológico o psiquiátrico bastante grave, ¿no, Fran?
Bueno, gravísimo. O sea, es algo similar, podríamos decir, a lo que pasa con la Ouija, o lo que nos encontramos muchas veces cuando investigamos algún tipo de caso paranormal, o nos envían un correo que nos dice: oye, mira, es que ha fallecido mi padre, mi hijo, y quiero hablar con él a través de la Ouija, a través de la psicofonía. Cuidado, ¿no? Porque es que estamos hablando de algo que es cierto que la tecnología va por aquí, que estamos hablando de unos algoritmos. Yo, por ejemplo, que trabajo en electrónica, también trabajamos con algoritmos pues para cámaras frigoríficas, para determinados... pero en este caso estaría manejando tal cúmulo de información y estaría tomando tantas decisiones que supongamos que en un momento dice algo que nos puede impactar, ¿no? Estamos hablando con nuestro padre que nos quería mucho, pero por aquello que está barajando la información y en algún momento no es que falle, es que coja la información indebida o no, o se procese de otra manera y nos diga, pues, por ejemplo, bueno, pues aquella riña que se tuvo, que alguna vez se publicó en alguna red social, aparezca, la deforme y nos dé ese mensaje totalmente negativo. O sea, es que la persona puede llegar incluso a convencerse de que a través de esa máquina, sabiendo que es un programa informático, que es un chatbox, incluso sabiéndolo, puede llegar a imaginarse que es que realmente está hablando con ese ser, ¿no?, querido fallecido. Esto puede crear unos temas psicológicos y psiquiátricos tremendos. O sea, para mí es la sombra principal, ¿no?, que le veo a este tema y que bueno, que habrá que esperar que realmente esto se desarrolle. Yo la verdad soy un poco escéptico, ¿no?, pero un poco escéptico en que esto salga bien, ¿no? Me recuerda un poco a aquella película de Juegos de Guerra, que al final se tomaban aquellas decisiones, pues que... Porque, claro, el propio algoritmo va a decidir lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, pero y no va a pensar como un cerebro humano. Por lo tanto, yo creo que tiene muchas sombras y que hay que tener muchísimo cuidado con esto, que a veces pensamos que es y no es un juego, desde luego.
Porque tú fíjate, nosotros alguna vez sí que lo hemos vivido de cerca. Yo recuerdo nos lo contaba una vez, creo que fue incluso en nuestros micrófonos, y luego lo pudimos desarrollar con él en algún encuentro que tuvimos. El maestro Sinesio Darnell nos hablaba de que algunas veces las voces, y él pues, fue uno de los grandes haciendo psicofonías y los que mayores éxitos tuvo, pero incluso a él, que era una persona muy equilibrada, muy racional y con toda su formación científica, a veces las voces le decían, Sinesio, vente. Daban como una especie de invitación, porque además él era un convencido de que estaba hablando con seres del más allá. A pesar de su sólida formación científica, él no se ocultaba nunca en pensar que, o creer, ¿no?, que realmente detrás de eso había un ultramundo. Y claro, él lo que decía, cuando recibo esto, lo que hago es que dejo de experimentar, pero lo corto de raíz, porque es un camino en espiral hacia la destrucción. Es decir, no se puede ir por ahí. Eso es muy importante, claro, pero todo el mundo no tiene esa frialdad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones y sobre todo si estamos pensando que eso no lo puede decir alguien querido, pues esto puede ser muy peligroso.
Evidentemente, es que un teléfono móvil es una herramienta que por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo, lo estoy usando y es sensacional. Si un día necesitamos en una urgencia usarlo, pero bueno, ya se sabe que hay adicciones a los móviles, adicciones a la tecnología. Y claro, aquí estamos hablando de algo que es mucho, o sea, nos daría muchísima más información y muchísimo más directo que, por ejemplo, un tablero Ouija. Entonces, la carga emocional que se puede descargar ahí es tremenda. Además, Joaquín, nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Una cosa es lo que uno muestre y otra cosa es lo que lleva por dentro. Los miedos que puede llevar, esa inseguridad, esas respuestas que, pues, claro, eso iría formando... sería almacenando en ese archivo de memoria para luego generar ese algoritmo, ¿no? Entonces, cuidado que esto no se vaya de las manos. Y claro, si es un programa informático, realmente pues segura estará a disposición de cualquier usuario. Los usuarios hay para todos los gustos. Por lo tanto, estoy convencido de que esto puede llegar a tener grandes problemas. Si los ha habido con la Ouija, ha habido incluso suicidios. Pues, ¿qué puede generar esto? O sea, el tema... La verdad es que, a ver, evidentemente a mí no me gusta ser alarmista, por supuesto que no, pero realmente uno cuando se para a pensar realmente lo que puede traer esto, cuidado porque nos enfrentamos a algo que puede ser terrible, al menos a mi forma de entenderlo o de verlo.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Hay algo más. Ahí hay una terrible presencia. Con mucha ira. Con misterio que se cierne sobre esta casa.
Imagínese usted, amigo oyente, que se adquiere este software, pone en marcha ese chatbot y genera una persona, que no tiene por qué ser alguien que usted haya conocido necesariamente, puede ser alguien a quien usted admira, cualquier artista, cualquier ser famoso, fallecido, por ejemplo, y empiezas a interaccionar con él, empiezas a tener una relación en la cual todo va bien, todo va sobre ruedas, pero poco a poco ese ser que nos parece tan entrañable va cambiando su mensaje. Incluso va cambiando la forma de hablarnos, la forma de dirigirse a nosotros. Incluso puede cambiar hasta la mirada. Puede incluso ir transformando poco a poco su rostro. Puede hacerse más sombrío. Puede hacerse más impertinente. Puede incluso empezar a pedir que hagamos cosas que no nos gusta hacer. Y nosotros, seguramente, en esa espiral que podría haber sido muy lenta y, por lo tanto, muy difícil de defendernos de ella, llegar a estar en una situación verdaderamente al borde de cualquiera de estos riesgos que anteriormente hemos planteado. Por lo tanto, muchísimo cuidado con todo esto, porque si ya en una ocasión hubo que parar una de estas máquinas o de estos chatbots, pues ¿quién nos dice que esto no puede volver a ocurrir? Y eso hay que tener muchísimo cuidado. María Chicano, hay un, la verdad es que siempre el arte, en este caso el cine o las series de televisión, nos adelantan casi todas las situaciones posibles, ¿no? Hay una serie fantástica en Netflix que es Black Mirror. Creo que hay un capítulo que es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y que termina de una manera muy, muy... No se lo vamos a contar a los oyentes, obviamente. Si lo quieren ver, no vamos a hacer aquí spoiler. Pero sí que es verdad que esto se ha tratado y además se ha analizado, yo creo que con una gran maestría, ¿no?, dentro de esa serie.
Sí, porque de hecho hoy me he vuelto a ver el capítulo, Joaquín, y es que te lo comentaba fuera de micrófonos, es tal cual el chat que quiere hacer Microsoft, pero si lo enfocas a una persona que ha fallecido, ¿no? Y se puede ver la parte negativa que tiene el aferrarse a algo que si es una persona fallecida no existe, ya no está contigo, el trastorno que puede provocarte en tu vida y en encerrarte como una especie de burbuja, Joaquín, donde es muy difícil, muy muy difícil salir, ¿no? Entonces este sería a lo mejor el aspecto negativo que estamos comentando en el programa, de que si se usa para ese fin, la persona en ese momento pues no va a poder controlar sus emociones de la misma forma, no va a poder pasar ese duelo y se va a quedar anclada pues en unos sentimientos y en un tiempo que no le corresponde, ¿no? Y el capítulo de verdad se llama Ahora mismo vuelvo, cualquiera que tenga un momento, 40 minutos lo puede ver, porque se ve esa parte negativa, Joaquín, de la tecnología y en este caso de esta inteligencia artificial que estamos hablando.
Pues es recomendable que todos aquellos que tengan acceso a esta plataforma, a Netflix, puedan ver este capítulo, porque probablemente les puede hacer plantearse muchos razonamientos, ¿no? Que a lo mejor, si no ves, que yo creo que sí, de la manera visual es como mejor entran las cosas, evidentemente. Porque todo esto, María, ya ha tenido antecedentes, no exactamente así con un chatbot, pero sí con otras cosas, como por ejemplo, pues hemos podido leer en la prensa que el difunto padre de Kim Kardashian, apareció en un holograma, ¿no? A través de un regalo que se le hizo a esta mujer en su 40 cumpleaños y parece ser que este bot, en forma de Bob, ¿no?, pudo incluso estar hablando con su hija y diciéndole que debería seguir sus pasos como abogado. Claro, que esto puede estimular en un sentido o en otro, a lo mejor eso no es lo mejor para un hijo, ¿no?, el seguir una determinada cosa, pero claro, si te lo dice tu padre, bueno, pero que te lo diga un programa, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque puedes destrozar una vida, ¿no?
Claro, puedes condicionar bastante, Joaquín, el estado anímico de la persona que lo recibe o que se conecta, ¿no?, a esta realidad paralela, pero también un poco el futuro. En este caso, tú comentabas esa noticia de Kardashian, que está imitada por todo el mundo, pero es que esta inteligencia artificial, lo estamos hablando hoy, Joaquín, en forma de chatbot por la patente que ha hecho Microsoft con nuestro invitado. Pero es que es un día a día. Es que hace una semana una conocida marca de cerveza ha resucitado, por así decirlo, a Lola Flores y todo en realidad, o sea, todo inteligencia artificial, todo es mentira, tanto la voz, que han utilizado diferentes vídeos como usan también este chatbot de Microsoft, como también pues el aspecto, ¿no? Entonces, quizás Joaquín, lo que podemos plantear a nuestros oyentes es que se queden con ese mensaje un poco de cuidado, cautela, porque no todo es maravilloso y no todo se puede usar con este fin, ¿no?
Efectivamente, yo tengo que reconocer que me encanta ver a Lola Flores viva, pero si estuviese viva de verdad, no algo tan artificial y que en definitiva se hace para hacer publicidad encima, o sea, que es una cosa que tampoco acabo muy bien de verlo claro, pero bueno, está claro que yo siempre he pensado que los muertos hay que dejarlos tranquilos, es decir, siempre se ha dicho eso así, y cuando uno termina, pues ha terminado, y ahí está su obra, y la obra es lo que tenemos que recordar, y tenemos que seguir disfrutando de ella, pero no intentar crear cosas que no son, porque eso que estamos viendo ahora no es Lola Flores, por mucho que le tengamos ese cariño que todos los españoles creo que le tenemos a Lola Flores, ¿no? No es Lola Flores, es otra cosa, y aunque hayan cogido trozos de su voz, pues eso no lo ha dicho ella, con ese sentido, no sabemos nunca si ya le hubiese gustado o no hacer ese anuncio, no sabemos nunca si ya lo hubiese dicho de esa manera. En definitiva, estamos creando una realidad ficticia de una persona cuya memoria pues está en la mente de todos y que es la que es, no es otra. Porque, Fran, esto no ha ocurrido tradicionalmente con los verdaderos medios de transcomunicación clásicos, es decir, ni con el espiritismo clásico, ni con la Ouija siquiera, ni con esas otras herramientas que tú conoces bien. Esta tarde estaba yo viendo pues un documental donde pues salía el trabajo de Hans Otto Koning, ¿no? Un hombre que hizo un aparato con el cual supuestamente se conectaba con seres del más allá, pero claro, no era algo que se estuviese creando con ningún retazo de nada que existente, sino que ese aparato, si funciona o no funciona, lo que está haciendo es, en teoría, un canal de comunicación que te lo podrás creer o no te lo podrás creer, pero que es un canal de comunicación lo que está intentando abrir. No está intentando construir nada para engañar a nadie. O sea, que aunque ese engaño sea consciente, es decir, que uno sabe, o por lo menos debería saberlo, el que utiliza ese chat, que no está hablando con nadie real, sino con una máquina. Pero, bueno, en principio esto es la primera vez que se hace, porque hasta ahora la transcomunicación instrumental sí que buscaba, con mayor o menor acierto, buscaba el contacto.
Estuviésemos intentando hacer transcomunicación con un aparato que nos está generando respuestas a través de un algoritmo. Sabemos que lo que estamos recibiendo, de ahí, por ejemplo, el tema del Spirit Box tan controvertido, ¿no? Porque estamos recibiendo emisoras de radio. Pues aquí estaría sucediendo, pues, análogamente, exactamente lo mismo, ¿no? El ejemplo que poníais, ¿no?, de Lola Flores, o lo que se hizo con Michael Jackson, que se proyectó aquella imagen hologramática y se hizo incluso un concierto, ¿no? Pero claro, son temas totalmente diferentes, porque aquí estamos hablando de recrear algo o alguien que vivió a través, por ejemplo, del láser, a través del holograma, pero claro, aquí es que esto va muchísimo más allá, va a recrear la interacción, ¿no? Entonces, el peligro más grande, pues claro, siempre lo vamos a tener ahí, ¿no? En que la persona llegue a confundir la realidad con la ficción. Y hablando de transcomunicación, yo te digo, es un tema que tú me lo comentabas en, bueno, antes, cuando hemos estado hablando antes del programa, a micrófono cerrado, y claro, también tiene su vertiente o su posible uso. Para los que nos gusta la transcomunicación en esos programas tan interesantes que haces, Joaquín, sobre la gran noche de las psicofonías, de alguna manera nos aunamos muchas personas con una misma intencionalidad, ¿no? Este tipo de programa quizás pueda hacer algo similar, ¿no? Cuidado, porque sí que puede ser interesante para los experimentadores en transcomunicación, no para que este programa nos genere evidentemente la psicofonía, pero sí que puede de alguna manera interactuar o no. Desde luego será muy interesante experimentarlo.
Es que eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, si es posible que de alguna forma, igual que esa teoría, ¿no?, que dice que las psicofonías o las psicoimágenes pues realmente se forman con los medios físicos que tú conoces muy bien como experto en temas electrónicos, pero que es o bien la mente del experimentador o bien la supuesta energía de los espíritus o de esas entidades las que manejan de una forma paranormal, obviamente, para manejan toda esta tecnología para que al final se plasme en las grabaciones lo que queremos escuchar, que es la voz de un supuesto ser que nos da un mensaje. Una vez que se pone en marcha este chatbot, ¿no podía de alguna forma también ser usado, bien por la mente, de si es que vamos por la teoría más positivista de la parapsicología, o bien por las energías trascendidas, para efectivamente representar o hacer de un medium virtual, en este caso, y que se comunique de verdad la entidad a la cual está supuestamente suplantando?
Es una posibilidad, y es una posibilidad para mí desde luego apasionante. Es que no lo puedo calificar de otra manera, porque claro, una de las de los temas principales cuando queremos establecer o intentamos establecer una comunicación ya con alguien determinado, lo que siempre tenemos es de intentar ponernos que nuestra mente se haga lo más posible con esa persona. Aquí tendríamos ese programa, ese chatbot, que de alguna manera tendría tanta información que nos ayudaría a entrar en consonancia con aquello con aquella persona con la que queramos establecer la comunicación. Por lo tanto, yo creo que sí, que puede ayudarnos y mucho a la hora de la experimentación de captar por medios tradicionales de los que estamos usando, pero ayudándonos de esta inteligencia artificial. Yo creo que desde luego va a merecer la pena intentarlo, y desde luego que cuando este esté en activo yo seré uno de los que lo probaré.
Y claro, otro paso que también nos pasa por la cabeza a todos es el hecho de que podamos, como la propia patente habla, ¿no?, de que no solamente se trate de algo que veamos en una pantalla, sino que traslade al 3D mediante hologramas, mediante algún sistema. Bueno, ya vimos, como tú muy bien decías antes, pues esa intervención de Michael Jackson que no existía realmente, fue algo pues virtual, pero que visto desde determinados ángulos daba la sensación de que estaba ahí, ¿no? Pues claro, imagínate si somos capaces de construir un holograma con una perfección, con un grado de definición tan alto que sea prácticamente igual que un ser de carne y hueso, obviamente espero que no se pueda tocar, que sea algo inmaterial, pero bueno, quién sabe, igual también con nanotecnología, si todo esto es cuestión de que pase tiempo y de que alguien se lo proponga, pues se podría construir a base de nanotecnología pues hologramas en 3D y además con contacto y con corporalidad, digamos, ¿no? Y si eso fuese el siguiente paso, imagínate a lo que podríamos llegar, ¿no? A crear pues un doble de una persona que ya no está, o de una persona que nunca ha existido, o de una persona que a lo mejor está en la historia y nunca hemos conocido. Es que esto abre una puerta a un mundo, por un lado da miedo, pero por otro lado es fascinante.
No, fascinante desde luego lo es. Muchas cosas que dan miedo son fascinantes, evidentemente. Pero yo, si me permites, lo clasificaría o calificaría como un mundo feliz. Es que al final te va a permitir establecer contacto con... Bueno, si yo era fan de Concha Piquer, pues ahora voy a poder tener esa Concha Piquer. Es que ya viéndola en 3D voy a poder interactuar. O sea, es algo que nos va a permitir... que casi no va a tener límite. O sea, es algo que yo creo que por aquí va el tema de la patente de Microsoft, no tanto por el tema de los difuntos, sino para que una persona pueda llegar a ilusionarse, creo que sería un término bastante correcto, con aquello que quiere o con aquella persona que quiere, ¿no? Si imaginémonos, ¿no?, un desengaño amoroso, una persona que anda, una pareja que se ha roto, puedes recrear a tu pareja. O sea, es algo que abre tantas posibilidades que da miedo, como tú muy bien dices, Joaquín, pero que a la vez es apasionante, pero elevado a la enésima potencia.
Uh-huh. Estoy leyendo ahí un comentario de María José Hernández, que la tengo aquí al lado, pero la está tratando también con las redes sociales, que por cierto hay que darle las gracias porque ella fue la que me propuso este tema. Es un tema apasionante, como casi todos los que ella busca y nos propone. Y nos habla un poco de bueno, la relación que puede haber entre todo esto que estamos viendo aquí y el transhumanismo, del cual hablamos también en alguna ocasión en el programa. Un mundo donde, imagínate, un ser humano trasciende hacia una memoria digital en la que queda toda su esencia, y que posteriormente, gracias a este tipo de herramienta, ese ser humano ya no solamente está en la pantalla de un ordenador, sino que puede estar en un mundo físico y además con un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que no tiene por qué ser un cuerpo biológico, sino que puede ser alguna forma de holograma tangible. Es que sería casi la inmortalidad, o sea, estaríamos llegando a ese transhumanismo, pero además conectándolo con un mundo, ese mundo feliz que tú decías, pero un mundo que podría ser incluso interaccionando con el más allá, con el actual, con el pasado, con el presente. La verdad es que es apasionante, no, es mucho más que apasionante.
Claro, sería incluso la realidad de los viajes en el tiempo, simulados, evidentemente, pero se podría viajar hacia un supuesto futuro y hacia el pasado. Vamos, lo que pasa es que, claro, cuidado, porque nos permitiría acceder a aquel punto del pasado que queramos, incluso al nazismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuidado, porque todo tiene sus pros y sus contras, pero evidentemente es que llegaría, se podría hablar de una realidad diferente que la vamos a crear, ¿no? Porque, claro, yo hace poco leía un libro sobre, bueno, un libro bastante científico sobre la vida más allá de la vida, e incluso también pues la vida extraterrestre a nivel de molecular y demás, y planteaba realmente la primera cuestión que se hacía, ¿qué es la realidad, no? Cuidado, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Y yo creo que por aquí iría el tema, crearíamos la realidad aquella que la persona quisiera, pero una realidad fantástica, no hay que olvidarlo.
Todos sabemos, los que estamos muy interesados en esto de la transcomunicación instrumental y el mundo de la parapsicología, que a veces más con leyenda, a veces con menos, pues siempre los grandes que han tenido que ver con los inventos y el desarrollo de equipos, tanto de grabación de sonido como de imagen, como de transmisión a través de las ondas del sonido y la imagen, siempre en algún momento de su vida se les ha relacionado con un interés en el más allá, y se ha dicho que algunos de sus inventos, algunos de sus aparatos, estaban relacionados precisamente con la búsqueda de ese contacto. Bueno, todos conocemos la historia de Edison con el fonógrafo, de Marconi con la radio, de Tesla en general con el mundo de las ondas. ¿Podía ser Bill Gates el siguiente, Fran? ¿Podríamos estar asistiendo al nacimiento de una leyenda o de una realidad, ¿no? De un hombre visionario, y eso es indiscutible, y que también podía estar buscando ese contacto y, sin decirlo de una manera más o menos, o haciéndolo veladamente, está trabajando en esta patente buscando eso y no lo que aparentemente escribe en esa patente.
La verdad es una posibilidad, pero bueno, si yo me tengo que atener a lo que ha sido Microsoft, bueno, y está siendo, yo creo que va más por el... Porque claro, son temas diferentes. El caso de Edison, de Marconi, pretendían establecer ese contacto real, ese real entre comillas, ¿no? Evidentemente. Pero aquí lo que se pretende es simular el contacto, ¿no? Que pueda haber alguna intención más allá. Es posible, porque de esas personas evidentemente nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que debemos, todavía tenemos que ser un poco cautos, a ver hacia dónde va esto, porque la inteligencia artificial es el camino, es evidente, es el futuro, o sea, eso yo para mí es imparable, pero bueno, este tema es bastante, bastante más complejo.
Uh-huh. Y yéndonos ya a lo que es la verdadera transcomunicación instrumental que tú conoces tan bien, ¿cuál puede ser el siguiente paso gracias a estas herramientas? Es decir, porque hasta ahora, bueno, pues estaba trabajando por un lado en el audio, por otro lado en la imagen. Otto Koenig llegó incluso a conseguir ambas cosas en algunas de esas psicoimágenes con sonido. Hay muchos investigadores que trabajan en eso. Pero con todo lo que está padeciendo ahora, incluida esta patente, ¿cuál crees tú que puede ser el próximo paso y cuál puede ser el futuro inmediato de la transcomunicación instrumental?
Pues no sé si inmediato o a medio plazo, pero sí que, claro, no, nos abre una nueva experiencia, ¿no? Una nueva manera de experimentación. Supongamos, por ejemplo, esa imagen en 3D, ¿no? Esos sonidos, esas respuestas que nos estén dando y que de alguna manera interactúen con ese supuesto más allá. Todo esto siempre, evidentemente, Joaquín, lo pongo entre comillas cuando hablo del más allá, que interactúe con lo mismo que estamos interactuando ahora cuando hacemos esa transcomunicación, pero se nos va a manifestar y se nos va a representar y se nos va a transmitir con mucha más definición, ¿no? Si pasamos de unas grabadoras analógicas a unas digitales en las cuales obtenemos mucha más calidad, imaginémonos lo que sería una visión en 3D o un sonido que realmente lo está generando un algoritmo, pero que realmente está influenciado por ese más allá, ¿no? Es que realmente es tan apasionante, Joaquín, que abre un campo de investigación nuevo que sería complementario al que ya tenemos, pero que desde luego nos puede dar sorpresas, y estoy convencido de que así será, totalmente impactantes. Ese es el adjetivo que más me viene a la mente ahora cuando hablo de este tema.
Sorpresas y un mundo impactante y fascinante. Y eso es lo que esta noche hemos querido traerles a los oyentes. En primer lugar, lo que sí queremos transmitirles es que busquen siempre debajo de la noticia. Es decir, muchas veces los titulares, y nosotros hemos ido con toda nuestra intención también muy llamativos cuando hemos puesto el titular de esta primera parte del programa. Porque lo que queríamos era dar un aldabonazo precisamente para luego poder sacar la realidad. Y la realidad es que en esta patente, salvo que esté muy oculto en algún sitio que lo buscaremos y les prometemos que si lo encontramos se lo diremos, en el resto de páginas no se ve tampoco, pero puede ser que esté en algún sitio, en una letra pequeña. Pero vamos, en lo que es la carátula, la ficha que yo tengo en mis manos ahora mismo, repito, y que cualquiera puede tener, simplemente, una vez más les voy a decir el código, entrando en la Oficina Federal de Patentes y Marcas de los Estados Unidos con el código o número de patente US10853717B2, una patente del 1 de diciembre de 2020 a nombre de Microsoft, y que podrán encontrar que se dedica precisamente a crear una conversación, un chatbot de una persona específica. No dice en ningún momento que tenga que ser un ser fallecido. Pues, Fran Recio, qué maravilla este tenido esta noche para precisamente aclarar todos estos puntos, y volvemos a entrar en contacto contigo pronto ya para investigaciones más en el campo de la parapsicología, como es tu especialidad, y para seguir hablando de todas estas cosas, que siempre es bueno aclarar términos y que nuestros oyentes pues sepan a qué atenerse con este tipo de noticias.
Por supuesto que sí, y bueno, hago mías esas palabras que tanto se dice, que la realidad supera la ficción. Es que es cuando esto sea una realidad, realmente el campo que se abre tanto para los investigadores que nos dedicamos al tema paranormal, a la transcomunicación, como para la inteligencia artificial en sí, nos va a traer muchísimas sorpresas y que van a ir más allá de lo que son los titulares. Por supuesto, será un placer estar con vosotros siempre que así lo decidas, o sabes que yo siempre estoy dispuesto a colaborar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y bueno, y te tomo la palabra porque no pudimos traer la última noche de las psicofonías por culpa de esta pandemia que nos está haciendo polvo, pero en cuanto las cosas mejoren, en cuanto sea posible que la gente pueda salir tranquila a hacer investigación y no pongamos en riesgo a nadie, volveremos a montar la noche de las psicofonías y, por supuesto, será muy necesario que tú estés con nosotros. Fran Recio, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Allí estaremos. Gracias, Joaquín, y a toda la audiencia.
Gracias.
El último peldaño.
Y a veces los misterios no están tan lejos, no están siempre en el mundo de la parapsicología o en el mundo de los ovnis o de esos fenómenos extraños, inexplicables. A veces uno simplemente en su casa pone en marcha su receptor de radio para escuchar onda regional, por ejemplo, y cuando va moviendo el dial llega un momento que al pasar por 104, como le ocurrió a nuestro oyente, le sale una voz muy rara, una voz muy extraña que no tiene una explicación muy clara. Y él, pues muy bien hecho, graba esa voz, graba esa señal extraña, que desde luego nos parece fuera de toda lógica que aparezca además en una banda de radio comercial, donde en principio esto aparece a lo mejor en una emisora de K-Métrica, donde hay bandas de radio aficionado o bandas de comunicaciones, incluso de estas tan conocidas ya para nuestros oyentes, emisoras de números, o donde alguien está experimentando y está utilizando bandas laterales y bueno, una serie de frecuencias no habituales en las que se pueden producir sonidos extraños. Vale, pues esto podía tener su lógica, pero dentro de la banda comercial, dentro de lo que es la radio que todos estamos acostumbrados a escuchar, y cuando uno espera oír música, oír noticias o un programa de deportes, pues que aparezca esto, la verdad es que es algo verdaderamente misterioso. Esto le ocurrió a Luis Romero, un gran amigo del programa, un gran oyente, y además que ustedes lo van a recordar porque siempre que hacemos la gran noche de los ovnis, él está pues en un barco, el barco Pelayo, pues siguiendo por las costas de la región de Murcia esa gran noche de los ovnis y dándonos información, ¿no? Por tanto, le agradecemos mucho que cuando le ocurren otras cosas que no tienen nada que ver con la noche de los ovnis, también nos lo haga saber, y van a ver ustedes lo interesante que es esto. Nosotros, la verdad es que para analizar cualquier fenómeno que tenga que ver con las ondas de radio, pues tenemos a nuestro gran amigo Enrique Lucas y colaborador del programa. Enrique, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Ferrañeros.
Bueno, pues esta noche vamos a escuchar una... En primer lugar, la vamos a oír para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, y luego te vamos a pedir que nos des, porque yo sé que tú has investigado, has estudiado esta señal, y vamos a ver si tiene o no tiene explicación. Vamos a decirle a los oyentes que lo que van a escuchar ahora es un fragmento, porque era un poquito larga, y lo que hemos hecho ha sido recortar un poco los cuatro audios que Luis Romero nos mandó, porque se repetía, es decir, que el sonido no cambia. Es decir, lo que vamos a escuchar no es que se van a quedar sin oír nada, sino que para no hacerlo más tedioso ni más largo, hemos cogido esos cuatro audios, los hemos puesto uno a continuación del otro, pero hemos acortado todo aquello que se repetía, de manera que ustedes sepan realmente lo que Luis grabó, pero sin tener que emplear más tiempo del necesario. Así que Paco Balea nos va a poner ahora mismo la grabación que Luis Romero hizo desde su casa, repito, con una radio normal, una radio convencional, en la frecuencia de 104 megaciclos. Bueno, pues imagínese usted, amigo oyente, que está usted en su casa a estas horas y que está sintonizando nuestro programa, buscando la emisora de onda regional en su zona, y que en un momento dado pues se encuentra con esto. La verdad es que entiendo que Luis se sorprendiera, porque yo mismo me hubiese sorprendido. Ya digo, sobre todo puedo encontrarlo aquí. Esto me lo encuentro en otro receptor, en otro tipo de bandas, en otro tipo de frecuencias, y no es tan raro. Puede aparecer algo así, pero en bandas de tipo comercial, yo sinceramente me quedé sorprendido también, y por eso se lo preguntamos a quien sabe. Enrique, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto no es una psicofonía. Lo que estoy viendo aquí en Facebook, que están preguntando qué dice, qué pone. Nos pregunta por aquí Germán. No dice nada. simplemente esta noche María Jesús Sumboza se hubiera escuchado lo que dice. No la tenemos por aquí. Bueno, pues esto es una cosa muy, muy sencilla y más últimamente que se dé en la banda comercial de radio. ¿A qué se debe esto? Pues esto es una, simplemente es una sobremodulación o un solapamiento. Luego también el sitio donde Luis Romero lo grabó es un sitio excepcional para la recepción y transmisión de radio. Claro, ¿qué ocurre? Pues al estar en el sitio donde estaba Luis, hay dos límites de provincia y suelen haber repetidores de radio. Claro, al estar muy cerca una provincia de otra y también entrar el sistema nuevo que hay de RDS, que es el acrónimo inglés del Radio Data System, que es para utilizar la radio ya, las bandas comerciales, tanto en analógico como en digital. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar los repetidores tan cerquita, pues se sobremodulan. Y en el sitio que también estaba Luis, hay algún radio faro que otro, y esto es lo que se oye. Claro, es lo que tú dices, Joaquín. Si estuviéramos, por ejemplo, en la banda de 40 metros y tuviéramos estos sonidos, moveríamos el dial e iríamos a buscar al interlocutor en el punto que está, en la frecuencia que está. O sea, simplemente esto es una sobremodulación. Esto, pues, yo, por ejemplo, en mi trabajo, el otro día se lo estaba comentando también a María Chicano, por ejemplo, voy en la montado y voy escuchando la radio comercial y de pronto oigo como psicofonías, esto que nos ha grabado Luis. Simplemente es eso, no es ninguna psicofonía ni nadie que nos está hablando desde el más allá.
Pero, Enrique, tú reconocerías conmigo que esto no suele pasar. Quiero decir que es una cosa extraña en cuanto a que no se repite, afortunadamente, porque si no, no. Estaríamos, en vez de oyendo música o programas de deportes, estuviéramos oyendo algo parecido a psicofonías. Pero no es algo habitual. Entiendo que Luis no. se sorprendiera, porque sí. No es normal. Aparte, bueno, no hemos puesto toda la duración que tiene, pero dura bastante. Hay momentos en que algunos de los audios son bastante largos y, bueno, una sobremodulación se puede repetir durante tanto tiempo.
Sí, sí se puede repetir porque, por ejemplo, en el sitio que grabó Luis, como bien he dicho, es un sitio muy bueno, porque tiene agua salada, luego está cerca de dos provincias y en ese límite de provincia tanto con hay muchos repetidores de radio y aparte, como te he comentado también, hay también radiofrecuencia de radiofaros, por lo cual también le puede meter alguna señal armónica. Por eso escuchamos eso. De todas maneras, en algunos puntos, por ejemplo, yo aquí de la región de Murcia, sí tengo algunos puntos catalogados muy exactos. Por ejemplo, os voy a dar unos puntos por si queréis comprobarlos de aquí de la región de Murcia. Bueno, uno es en Molina de Segura, justamente antes de entrar a la avenida que está cerquita de la nueva ITV, un poquito más adelante. Ahí, en ciertas frecuencias de radio comercial en FM, suele pasar esto, este fenómeno. Y también, por ejemplo, a los que estéis cerquita de límites de provincia o en alturas de algunos cerros que tengáis idea de que hay allí repetidores, ahora como los repetidores de la radio comercial transmiten todavía en analógico y en el nuevo sistema digital, pues esto es lo que ocurre, que el RDS lo que hace es buscar, por ejemplo, si Onda Regional, aparte de que emita en el 106.1, lo puede hacer también en el 105.3, pues cuando vamos moviéndonos con nuestro coche, con lo que sea, vamos este sistema lo que hace es intentar cambiar. Pero si la radio comercial que estamos sintonizando no tiene cerca otro canal de su misma banda, digamos, de su misma compañía, lo que va a crear va a ser esto que le pasó a Luis. Que dure más o dure menos, también puede ser por la propagación de radio, que esté más abierta o más cerrada. Y luego, pues, vuelvo a indicar que en el sitio donde grabó Luis es un sitio muy, muy bueno, tanto para la propagación de radio como para recibir.
¿Cómo se notan las horas detrás de una emisora de radio, de radioaficionado, tanto tiempo poniendo antenas, orientándolas, viendo para dónde tienen que ir? Eso se nota, la verdad es que...
Volviéndose loco.
Bueno, pues Luis Romero, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo, un abrazo muy fuerte para ti y para Mariluz Ríos, de tu mujer, que siempre estáis con nosotros colaborando y nos dais tanta información y tantas cosas. Esta vez nos ha resuelto el enigma Enrique Lucas, pero eso no quiere decir que en cualquier otro caso no haya algo todavía más misterioso. Así que cualquier cosa que os encontréis, pues ya sabéis, nos la enviáis, y esto lo decimos para todos los oyentes. A través de nuestro correo electrónico, escaleraelmisterio@rtrm.es, es una vía de contacto para enviarnos cualquier cosa. También a través del WhatsApp 644-823-513 o a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, nos podéis hacer llegar cualquier información. Y eso, por supuesto, siempre la vamos a estudiar, siempre que podamos le daremos una explicación, y si no, pues diremos que no sabemos lo que es y lo dejaremos como algo no resuelto, que algunas veces nos ha pasado, Enrique, algunas veces nos hemos encontrado con cosas que no hemos podido encontrar la explicación, pero en este caso, gracias a tu experiencia, hemos podido sacarlo. Pues hay otra cosa que también nos vas a ayudar esta noche. María, tenemos por ahí una pregunta, ¿no?, relacionada con unas luces, ¿verdad?
Sí, la pregunta nos la hicieron llegar hace aproximadamente un mes a través de Facebook. Y la verdad, Joaquín, es que es un vídeo donde se puede ver una especie de unas luces encima de las pirámides de Egipto. El vídeo estaba grabado aparentemente el 6 de diciembre. Y y nos preguntaba sobre todo Cristina Chulbi, que fue la que nos etiquetó, si podía ser Starlink, porque no sabían exactamente qué podía ser ese avistamiento. Eso se quedó ahí en ese momento porque Quique vio el vídeo, dijo que quería mirarlo, y ya hemos sacado ya una conclusión, que de hecho voy a pasar un enlace que me ha enviado Quique sobre la ruta de los Starlink. Y aparentemente, realmente ese día no pasaron por ahí, ¿verdad, Quique?
Pues ese día... Buenas noches, María.
Buenas noches.
Ese día no pasaron porque, como bien dices, pues me fui directamente a un programa que hay, porque de hecho todos los lanzamientos de estos satélites nuevos 5G están al alcance de todo el mundo. No es que sea un secreto. De hecho, ahora ha habido el lanzamiento del L15, que ya han puesto exitoso. Vamos a ver, ese día, según el vídeo y como tú bien has dicho, supuestamente se grabó el 6 de diciembre. Yo me fui al programa que hay donde te ponen todos los satélites que lanzan, todo lo que van haciendo, y ese día en esa parte de Egipto no hubieron lanzamientos. Por lo tanto, eso es la primera clave. Y la segunda clave para Cristina, decirle, ahora le pondrás ahí el enlace también en Face, de que esas luces no corresponden a un tren de satélites Starlink. El tren se suele ver durante un mes, más o menos, una semana, casi un mes, se suele ver hasta que cogen su órbita. Y como bien dicen, es un tren, van uno detrás de otro a gran velocidad hasta que su sistema de geolocalización los pone ya en su ruta.
Pues tenemos otra... Este caso sí que deja claro que eso evidentemente no es un tren de satélites, no sabemos lo que es, pero está claro que no es el Starlink. Si podemos poner el vídeo, María, para que lo vean...
Sí, estoy en ello, Joaquín.
Sí, para que vean también nuestros oyentes. Y decirle a Cristina que esté tranquila, que no era eso. Otra cosa es que sea o no un objeto no identificado, evidentemente es no identificado hasta que no lo identifiquemos. No sabemos qué puede ser. Pero desde luego es raro. Yo cuando he visto el vídeo me he quedado bastante perplejo. Me he dado cuenta enseguida que efectivamente le tiene toda razón Enrique Lucas, que eso no lleva la trayectoria que llevan los Starlink, que van uno detrás de otro, que es como una especie de procesión, ¿no? Esto era algo mucho más en la podríamos decir en lo que el comportamiento, ¿no?, que puede tener un objeto no identificado clásico, es decir, un ovni clásico. Y ahí está, y es un vídeo interesante, siempre y cuando podamos estar seguros de que no se trata de un fraude, que no es un montaje, que nunca lo podemos saber, ¿no? Porque esto, hasta que no Es que aunque incluso, puede estar muy bien hecho, pero nunca podemos estar seguros, salvo que podamos tener acceso al máster de ese vídeo, entonces se puede estudiar ya pues con todas garantías de que no estamos asistiendo a algo que es copia de algo, que ya es mucho más difícil sacar si está o no está manipulado. Pues, Enrique Lucas, la verdad es que siempre nos dejas, como dice Maditima, nos dejas siempre, una vez un poquito así como desangelados, ¿no? Oye, todos queremos que haya misterio, pero bueno, cuando no hay misterio nos inventa, eso es la máxima del programa.
Eso sí lo tenemos claro, que no, lo que no hay, primero se investiga, y como bien has dicho, si no sabemos lo que es, pues siempre diremos, perdañeros, no sabemos lo que es. Pero cuando, bueno, tenemos ya alguna certeza de lo que sí puede ser y sí podemos corroborar, tanto como programas que hay que al alcance de hoy tenemos, bueno, pues una infinidad de programas y, como bien ha dicho Fran Recio, que nos tienen controlados por todos sitios, Joaquín.
Por cierto, que hoy sí que ha habido una cosa que no es misteriosa, pero es muy bonita, que es un pase de la Estación Espacial Internacional, que tú has estado siguiendo, donde a través de un sistema de radio que se convierte en imagen mediante unos códigos, pues envían fotografías, envían gráficos, y tú has podido recibir esta mañana esos... ¿por qué ha pasado esta mañana? Has podido recibir también a través de tu receptor de radio, y luego a través del ordenador lo conviertes mediante ese código en la imagen que la Estación Espacial nos manda. Es una forma muy bonita de hacer radio, una radio distinta, que no es la radio que hacíamos antes, pero que, bueno, va con las nuevas tecnologías.
Sí, hombre, normalmente va con las nuevas tecnologías. Eso, bueno, para, es una señal extraterrestre.
Eso es.
O sea que, cierto, que podemos decir, bueno, pasó ayer y ha pasado hoy, ya ha terminado. Bueno, ya luego te pasaré unas fotos también de las que yo he podido coger y bueno, sí, es una forma de hacer radio, como bien has dicho, las nuevas tecnologías, Joaquín.
Claro que sí.
Hay que amordarse a todo.
Se la pondremos a los oyentes aquí también en la nota para que vean que hay señales extraterrestres que están perfectamente identificadas en este caso.
Sí, sí. De hecho, creo que dejé yo en mi... Ahora buscaré yo en mi muro, que creo que dejé de hace también hace poquito, que hizo también una pasada, y dejé ahí un vídeo hecho. Voy a ver si lo encuentro y lo pongo aquí en la página de Facebook del Pertaño.
Pues tenemos que seguir adelante contigo y con Claudio Caballero haciendo ese especial que hacemos de vez en cuando de los misterios de la radio, los misterios de la radioficción, de esas señales extrañas que a veces son emisoras de números, a veces no lo son, a veces son cosas misteriosas. Sí, la verdad es que están todos los días, esto es increíble. Parece mentira.
¿Ha aparecido otra?
¿Sí?
sí, hace unos días.
Ah, pues esa tenemos que contarla también.
Ya, pero espérate que la termine de ver, es militar.
Bueno, cuidado con
eso. Ya no puedo decir nada más, que al final lo digo.
Hasta ahí puedes leer.
Sí, hasta ahí puedo leer.
Pues Enrique Lucas, muchísimas gracias por esta intervención de esta noche, que nos ha dejado muy claras las circunstancias. Así que, como siempre, estaremos en contacto contigo cuando tengamos este tipo de misterios.
Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y decirle pues a los oyentes que sigan investigando, que nos sigan preguntando. Y también les voy a decir una cosa que también nos viene bien en estos tiempos. Si cuando hagan el experimento o graben algo, lo pueden también hacer en vídeo. También es muy bueno.
Claro que sí.
Pues para tenerlo por ahí.
Hasta la próxima ocasión, Enrique.
Hasta que queráis, Joaquín. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño, Onda Regional de Murcia.
Agrego otra cosa, que acá en Argentina se investiga mucho, que son los llamados objetos variables, los variables que se conocen acá popularmente, que son gente que filma el cielo y muchas veces filma objetos que aparentemente van cambiando de forma, que tienen formas amorfas, digamos, no que tienen una forma definida, sino que van cambiando de forma y también es un tema muy polémico porque muchos dicen, no, bueno, lo que están filmando son bolsas elevadas por corrientes de aire de calor y eso es lo que está provocando eso. Como todo, genera mucha polémica. Pero según los que filman o los que están a favor de esta teoría de las variables, también estaríamos hablando de algún tipo de entidad viva, digamos, ¿no? De ser vivo.
El pasado 28 de marzo de 2020 tuvimos la ocasión de poder hablar con Carlos Alberto Yurchuk, uno de los grandes investigadores argentinos, sobre esta hipótesis que algunos expertos barajan para explicar cierta parte del fenómeno OVNI. Una hipótesis que no tiene nada que ver con artefactos, sino que plantea que algunos de esos objetos que a veces se fotografían, se filman y son visualizados por muchos testigos, no son otra cosa que seres vivos que se encuentran en la atmósfera. Seres vivos que a veces no han sido catalogados por la ciencia, que se encuentran absolutamente incógnitos, ¿no?, para el conocimiento. Y a pesar de que eso puede parecer imposible hoy en día, pues hay quien sustenta esta teoría, ¿no? Máxime si pensamos que algunos de esos casos no son visibles en el espectro del que el ojo humano puede percibir. El espectro que saben ustedes que vemos. Nosotros vemos una parte de la luz, solamente vemos una parte de las frecuencias luminosas, de las ondas electromagnéticas, que en definitiva son la luz, y una inmensidad de otras bandas de frecuencias se quedan absolutamente en la oscuridad para nosotros, no podemos verla. Bueno, pues ahí es donde posiblemente podrían estar algunos de estos seres vivos que se mueven por el cielo, no sabemos si más cerca o más lejos, pero evidentemente a veces son captados. Y son captados por visores infrarrojos o por cámaras que son sensibles al ultravioleta, es decir, dentro, por encima o por debajo de nuestro rango de visión. Y ahí estarían y han sido muchas veces fotografiados. Tenemos dentro de poco vamos a hablar de un caso clásico en la ufología española que precisamente tiene mucho que ver con la fotografía infrarroja, que cambió la historia de la ufología. Lo hablaremos dentro de unas semanas. Pero hoy vamos a hablar de esos extraños objetos, pero en una dimensión mucho más compleja. Es decir, ¿y si no fueran objetos? ¿Y si fueran seres vivos? ¿Y si esa teoría de que algunos ovnis son seres vivos también lo fuera para estos que se ven fuera de nuestro campo de visión? Eso es de lo que vamos a hablar a partir de este momento. Y lo vamos a hacer con dos investigadores que llevan ya bastante tiempo trabajando en un proyecto precisamente que no se quiere quedar solamente en fotografiar o filmar estos objetos, sino también quiere interaccionar con ellos. Y para eso han desarrollado tecnología. Estamos hablando del proyecto EVECON. Y esta noche vamos a hablar con sus protagonistas. Señor García, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Bienvenido. Vamos a hablar contigo largo y tendido sobre este proyecto y sobre estas entidades tan extrañas. También tenemos a Miguel Navarro. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joaquín. Un placer estar en tu programa.
El placer es nuestro y la verdad es que te damos la bienvenida. Teníamos mucha ganas de estar con vosotros y que nos contaseis qué hay detrás de todo este proyecto. Antes de empezar a que nos defináis qué es el proyecto EVECON, yo os quería preguntar acerca de esas entidades que se están viendo y que nuestros amigos pueden ver. Si entran en vuestra página web, pongan en Facebook proyecto EVECON, ahí verán una enorme cantidad de vídeos que vosotros habéis ido subiendo. Algunos de ellos son muy recientes. Porque prácticamente a diario estáis trabajando, estáis investigando, porque además habéis dado una vuelta de tuerca a todo esto, habéis intentado pasar a un modo activo de investigación, de eso vamos a hablar enseguida. Pero antes de nada, antes de que nos contéis todo esto, me gustaría un poco que nuestros oyentes supieran de qué estamos hablando hacia lo que os dedicáis. Es decir, ¿qué son esas luces que podemos ver en vuestros vídeos y que de alguna manera los planteáis como seres vivos, pero dentro de un espectro no visible?
Bueno, a ver, esto dentro de lo complicado que puede sonar es bastante sencillo. Hablamos de esa rama de la criptozoología donde hablaría de estas bestias atmosféricas y donde veríamos ese amplio rango que nos encontramos de posibilidades cuando observamos el cielo a través de un visor infrarrojo. Como bien comentabas en este previo, Joaquín, no es lo mismo mirar el cielo a través de tu simple rango de visión que hacerlo a través de un rango de visión no perceptible al ojo humano. Por tanto, estamos viendo lo invisible y lo hacemos visible. Por eso utilizamos mucho en nuestras investigaciones y nos centramos mucho en el tema del visor infrarrojo. Un visor infrarrojo te va a dar toda esa posibilidad de ver todo lo que existe ahí arriba, toda esta fenomenología que muchos llaman ovnis, que el más escéptico, por más que lo quiera negar, nunca va a poder, bueno, no va a poder negar una evidencia tan clara como es todo esto de la fenomenología que captamos con el infrarrojo, y sobre todo porque nos basamos en algo muy interesante, y es que tenemos pruebas, evidencias, y sobre todo trabajamos en un campo muy interesante de la ufología, entre comillas, donde se puede demostrar, ¿no?, que ahí arriba existe algo que es bastante sencillo, entre comillas sencillo, interactuar con ellos, y sobre todo porque nos basamos en auténtica vida y no en medios de transporte.
Uh-huh. Ahora veremos enseguida cómo habéis hecho vosotros para poder provocar esa interacción y que, y como podemos ver en los vídeos, que de alguna manera pues haya como una respuesta, ¿no?, por parte de estas supuestas entidades que están ahí. Pero yo, evidentemente, no espero que me deis respuestas científicas, no estamos hablando con científicos, estamos hablando con investigadores, pero yo sé que vosotros le habéis dedicado mucho tiempo, sé que habéis preguntado a mucha gente que sabe mucho, que tenéis mucha información, y claro, yo quiero ponerme un poquito en plan abogado del diablo, creo que es la mejor manera de poder enfocar todo esto para que se entienda mejor, y con todo el respeto, por supuesto, y el cariño que os tengo, voy a hacer algunas preguntas que yo me hago como simplemente pues como persona interesada en estos temas y que de alguna manera parece como que chocarían, ¿no?, con los conocimientos que tenemos. En primer lugar, si estas entidades son seres vivos, están ahí, aunque estén en el infrarrojo, son seres materiales, evidentemente, son seres que están moviéndose por nuestra atmósfera, o bueno, entiendo que sí, porque se parece que se ven muy cerca. El que no los veamos no quiere decir que no se puede interaccionar con ellos. Es decir, por ejemplo, con la cantidad que hay y con todas las imágenes que hemos visto en vuestros vídeos, ¿cómo es posible que nunca hayamos, por ejemplo, un avión, un globo, haya tenido un encuentro con ellos, ha tenido pues simplemente un choque, algo? Porque evidentemente parecen muy tangibles, es decir, y además son enormes, algunos de ellos son muy grandes. ¿Por qué pensáis que durante tanto tiempo que ya llevamos los seres humanos moviéndonos por la atmósfera, por el aire, con aviones, con aerostatos, no ha habido un encuentro con algo que nos haya impactado y que, aunque no lo veamos, pero sí que podemos interaccionar, ¿no?
Los hay, Joaquín. Esos encuentros existen. El problema está en que cuando hablamos de esta fenomenología, automáticamente extrapolamos ese término que es objeto volador no identificado, el término OVNI, lo extrapolamos a un medio de transporte, una nave espacial, algo que viene desde otro mundo, que sirve como medio de transporte a unos señores antropomorfos. Uh-huh. Es cierto que cantidad de pilotos de la aviación comercial, la aviación militar, han tenido este tipo de contactos, pero no vamos mucho más allá de una interactuación entre una luminaria, algo que parece ser que se acerca, que siente cierta curiosidad y demás, incluso como, por ejemplo, pasó con el comandante Óscar Santa María Huertas, el primer ser humano que entró en combate contra un ovni, dispara a ese tipo de biología, en lo que yo estoy muy convencido que es biología, sin embargo no recibe una respuesta, ¿no?, de amenaza después de un contraataque o después de un ataque, ¿no? Es muy curioso todo esto porque sí que es cierto que a lo largo de la historia se vienen reportando diferentes avistamientos en el cielo en los últimos años, las últimas décadas. El acontecimiento ha ido mucho más allá, puesto que ya disponemos de esa tecnología para poder volar esos aviones. Y de repente un señor que está trabajando de piloto, de comandante de una aeronave, reporta una luz. ¿Cuál es el problema, Joaquín? Que el momento en que tú en España, digo por ejemplo España como puede ser Europa o por ejemplo la zona de Asia, como tú digas que has visto una luz extraña y que has tenido que hacer un movimiento, lo que sea, ¿no?, automáticamente eres despedido. Es algo que se lleva muy en secreto con todo esto, al igual que pasa con diferentes agencias gubernamentales, sobre todo el tema militar. Cualquier militar puede estar en contacto con ese tipo de entidades que están en el cielo. Sin embargo, no digas más de cuatro cosas y no vaya a ser que te quedes sin tu puesto de trabajo. Y de ahí me hace mucha gracia, por ejemplo, y con todo el respeto a la gente que crea en la ufología convencional, cuando de repente vienen estas noticias del Pentágono que te dicen no, vamos a desclasificar y demás, y todo el mundo se piensa que te van a decir la verdad de lo que hay detrás del fenómeno OVNI. Sin embargo, las imágenes que te muestran es un avión que te puede costar a lo mejor más de 1.000 millones de dólares y la visión infrarroja es en blanco y negro. Bastante simple, bastante sencilla. Sin embargo, a día de hoy cualquiera en el mercado puede acceder a diferentes, sobre todo una marca muy concreta de visores infrarrojo que prácticamente son a color, con una calidad, una nitidez realmente interesantes, y sin embargo lo que te muestra el Pentágono es en blanco y negro, ¿no? El fenómeno OVNI ha sido siempre la panacea para encubrir, pues bueno, todo tipo de meteduras de pata, para que todo el mundo me entienda. Cuando en Roswell estamos en esa plena Guerra Fría, donde todo el mundo podría ser un soviético, un soviet, puede ser un espía, un comunista, desde cualquier personaje como Charles Chaplin podía ser, ¿no?, un chivato, pues imagínate, claro, lo que implicaba toda esa carrera de tecnología, de avance en contra de una guerra que se nos acercaba, como podía ser esa guerra entre Estados Unidos y Rusia, y cómo un fenómeno que ha estado siempre, desde tiempos de la prehistoria o desde antes de que el hombre pisara este planeta, ha estado presente, se ha estado pues encubriendo, ha sido la panacea pues para cualquier tipo de fenomenología. Es decir, impactó una aeronave en plena Guerra Fría, como pudo ser en Roswell, en el año 47, y automáticamente decimos que es un ovni. Todo el decir que ha sido un ovni nos quita mucho de por medio, ahora le tiene que dar explicaciones, ¿no? Lo que no podemos negar es la existencia, la evidencia, toda esa cantidad de pruebas que nos dicen que allá arriba existe algo luminoso, de un gran tamaño, que se desplaza a grandes velocidades y que, sobre todo, que viola todas las leyes del espacio y la física conocidas a día de hoy. Sin embargo, en el consciente colectivo, o en el inconsciente colectivo, cada vez que observamos algo en el cielo de manera anómala y que emite luz, es un ovni y, por tanto, ya tiende a ser un platillo volante, uh-huh, un medio de transporte.
Un artefacto, lo que decíamos al principio.
Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuántas veces, ¿no?, un piloto de la aviación comercial o de la aviación militar te dice: he visto una luz extraña en el cielo y me recordaba, era como algo metálico. Y de ahí viene esa mala interpretación que da el testigo ante un fenómeno que no conoce de nada. Si tú no sabes lo que estás viendo, no puedes realmente decir lo que es. Sin embargo, vas a malinterpretar. Van a ser esas pareidolias mentales que siempre va a ser lo que hacemos el humano. Vemos las nubes estas de algodón y automáticamente hacemos pareidolias de lo que nos recuerda, lo que se nos asemeja en nuestra mente. Lo mismo sucede con ese tipo de fenómenos anómalos. Estamos viendo algo que no comprendemos, no sabemos lo que es, pero como refleja, como brilla, se parece metálico, y de ahí viene toda esa controversia. Y el fenómeno OVNI realmente lo que tiene en un gran porcentaje es una mala interpretación del testigo ante lo que está viendo, sobre todo porque lo desconoce.
Estoy de acuerdo contigo, siempre en ese sentido de que la interpretación que hace el testigo siempre es distinta a lo que realmente ocurrió, y por muy cualificado que esté el testimonio, por muy experto que sea, cuando se encuentra con lo desconocido es muy difícil ser objetivo y dar una visión. Mira, nos está poniendo en la nota de Facebook el doctor Israel Ampuero, gran colaborador también del programa, una serie de preguntas interesantes que os planteo por si os parece bien darle esa respuesta. Mira, él nos, entre las cosas que nos está diciendo, es que este tipo de seres, ¿cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Dónde están? Y, por ejemplo, cuando mueren, ¿dónde van a parar los cadáveres de estos seres? Porque, claro, son enormes, ¿no? Por lo que hemos visto antes en los vídeos y nuestros oyentes pueden ver. ¿Dónde creéis que van estos seres? Porque, claro, evidentemente, están ahí, son tan enormes. En algún sitio tenían que estar los restos de estos animales, ¿no? Animales, bueno,
muy buena
seres.
Pregunta. Muy buena
bueno,
pregunta.
Bueno, es que el doctor Israel Ampuero tiene preguntas magníficas. ¿Sí?
Claro, a ver, vamos a partir de la base de la alimentación. Como bien comentabas en un principio, nosotros ni somos astrobiólogos, ni científicos, ni biólogos, ni nada que se le asemeje. Llevamos un tiempo investigando este fenómeno y nos parece más interesante todas las pruebas y las evidencias, si hablamos de biología, que de medio de transporte, ¿no? Por tanto, ¿en qué se basa su alimentación? Sobre todo hablamos de entidades biológicas que posiblemente no compartan, por ejemplo, su ADN como nosotros. Nosotros hablamos de la base del carbono. Uh-huh. Por antonomasia, lo que más se conoce es el carbono, pero es que en nuestro propio planeta ya hay combinaciones de diferentes moléculas. Por ejemplo, el carbono y el sílice, como podría suceder con la planta de Yimpi en Australia, que combinan, ¿no?, dos diferentes moléculas en su propia cadena de ADN. Uh-huh. En este caso hablaríamos de una forma de vida, pues como diría el doctor Joseph Round, de un neurólogo de California, hablaríamos de formas de vida basadas en otro tipo de estado de la materia. A día de hoy, Joaquín, hablamos del estado sólido, líquido y gaseoso, pero ahora de repente nos encontramos cristales de tiempo, nos encontramos semiconductores, nos encontramos el plasma, que en el estado, por ejemplo, de más convencional sería posiblemente el cuarto estado de la materia. Pues en este caso estaríamos hablando de otro tipo de forma de vida muy diferente a la basada en el carbono y posiblemente en el plasma. Por tanto, su alimentación se va a basar en algún tipo de energía. Y por tanto, observamos esa cantidad de, entre comillas, ovnis en lugares de poder, en estos sitios donde la Tierra emana energía, uh-huh, en estas centrales nucleares donde muchas veces también se suelen ver este tipo de avistamientos, y sobre todo también lo curioso, ¿no?, del señor que va con su vehículo en mitad de la noche, ve una esfera luminosa extraña en el cielo y automáticamente su vehículo se queda sin batería. Por tanto, pensamos y creemos, y creo que estamos bastante en lo cierto, que hablamos de formas de vida que se alimentan de energía, energía cósmica, energía rayos X, rayos gamma, energía solar, igual que, por ejemplo, sería con las plantas. Las plantas se alimentan de luz ultravioleta, son fotosensibles a lo mismo que estamos reportando con ese tipo de biología, y de ahí viene el nacimiento del EVECOM.
Pues de eso vamos a hablar ahora. Miguel, ¿cómo surge la idea de poneros manos a la obra a investigar todo esto? ¿Cuál es la génesis de vuestro interés?
Bueno, la verdad que la idea surge de Serás una noche, que sale a su balcón y con un mando a distancia se pone a hacer señales hacia el cielo. Y bueno, me transmite una idea que le surge en ese momento, y yo plasmo en lo que es unos esquemas. Veo que es viable y nada, a las 2 horas aproximadamente le presento a Serás, le presento un proyecto, el cual, quedó muy bien en el tema del papel, pero claro, luego había que realizarlo en un prototipo para ver su eficacia, si era buena o no era buena. Serás, la verdad que le gustó, pero claro, gustar no significa que funcione. De hecho, se hicieron varias pruebas, se cambiaron varias piezas del modelo, hasta que se logró con una cabeza de infrarrojo idónea para lo que íbamos a hacer. Y bueno, y probamos, buscamos una secuencia de emisión de pulsos lumínicos en infrarrojo que nos ha dado unos resultados muy, muy, muy buenos. Y a la vista está el vídeo que has mencionado hace un momento.
Porque la teoría es que vosotros, con esa herramienta que tú has diseñado y basada en las investigaciones de SEDAC y luego en tu desarrollo tecnológico, vosotros lanzáis una secuencia de pulsos, es decir, una radiación infrarroja en una determinada frecuencia, la lanzáis hacia donde se supone que están... Bueno, que vosotros veis porque tenéis un visor, obviamente tenéis visores infrarrojos, estáis viendo el cielo, podéis de alguna manera visualizar si aparece algo que esté dentro del ámbito infrarrojo, dentro del rango infrarrojo, pero que no esté en el rango visible, y vosotros lanzáis eso. ¿Y qué ocurre cuando estas entidades reciben esa señal, de alguna manera reaccionan?
Tengo que decirte, Joaquín, que primero, muchas veces, la mayoría de veces, se ve a simple vista esa luminaria que cruza los cielos. Lo que pasa que cuando detecta que estamos nosotros ahí enviando unas señales, igual te responden, como en el vídeo se puede ver, o desaparece a la visión nuestra, ¿no? A la visión humana desaparece y solamente se puede ver a través de cámara de visión nocturna. Por eso muchas veces veréis en los vídeos como un láser, ¿no? Es lo que está indicando es, por ejemplo, yo cuando estoy con el EVECON enviando lo que son las señales, para saber dónde está esa luminaria que está cruzando y yo no estoy viendo. Vale, mucha gente se confunde que estamos mandando señales con el láser. No, el láser se utiliza como indicador de posición de esa luminaria que está cruzando por encima de nosotros y no estamos viendo a simple vista.
Pero cuando vosotros lanzáis esa señal, que puede servir como trazador y como indicador, ¿también hay algún tipo de respuesta por parte de estas entidades? Es decir, ¿se comportan de una manera distinta cuando utilizáis el EVECON?
Bueno, la verdad que lo que yo he podido observar en varias noches es que pueden actuar de varias maneras. Una de ellas es responder lanzando una luminosidad mucho más grande, más potente de la que lleva habitualmente, y otra que desaparece automáticamente a la vista. En cuanto tú le estás enviando las señales, desaparece y no lo puedes ver, y por eso hay que verlo a través de la cámara de visión nocturna. Esa es la respuesta que hemos observado, y yo te digo que es lo que yo he observado, que es la reacción que han tenido ante la emisión de las señales del EVECOM.
Porque Serrat, detrás de estos de estas entidades, tú observas, vosotros observáis cierto grado de inteligencia, porque claro, podemos decir animales que están, o vamos, por decirlo de una manera que podamos entender todos, parecido, por ejemplo, o sea, a una ballena, ¿no?, que se mueve por el mar, o cualquier otro animal que se encuentra en la naturaleza. Tú puedes enfocarle con una linterna y a lo mejor ese animal que capta la linterna pues responde, se acerca hacia ti o se aleja. En definitiva, hay una reacción que puede ser de aproximación o de alejamiento, incluso agresiva, pero estamos hablando siempre de un animal que se está moviendo, pero que no tiene una inteligencia comparable con la del ser humano. Lo que estáis observando de las reacciones de estas entidades que se mueven en los cielos, ¿es inteligencia o reacción más parecida a la de un animal, como por ejemplo una ballena?
Es que es muy buena pregunta esa también, Joaquín. ¿A qué llamamos inteligencia? Es que es un término muy filosófico que a día de hoy lo podemos extrapolar simplemente al hecho de tener una evolución tecnológica, cuando realmente estamos más que demostrando que la juventud cada día es menos inteligente, ¿no?, que en las últimas décadas. Entonces, si aplicamos ese término de inteligencia, podríamos hablar que un renacuajo es inteligente, o que una planta es inteligente, o que un virus o una ameba que vive dentro de una roca es inteligente, ¿no? Son capaces de subsistir sin necesidad de estar sometidos al yugo de un jefe que tiene que estar trabajando para pagar luego, por ejemplo, por una fuente de energía como es la energía eléctrica. Entonces, ¿a quién nos referimos con inteligencia? Si nos basamos en lo más básico y en lo más simple y en lo más obvio, hablamos de biología, hablamos de animales. Por tanto, podemos tener diferentes respuestas. Como animal que es, va a sentir cierta curiosidad cuando transmitimos con el EVCOM y puede simplemente, pues bueno, hacerse notar, como en estos casos donde hemos tenido una respuesta, o simplemente le puede llamar la atención y pasar de largo o incluso asustarse, como hemos encontrado en algunos vídeos, donde se ve esa forma, esa luminosidad muy intensa y de repente cuando enfocamos en el EVCOM baja la intensidad por completo. Una manera de decir, uff, me estoy asustando, no me interesa, ¿no?, interactuar contigo. Por eso digo que cuando la gente nos dice, no, es que son satélites, que un satélite orbita entre 200 y 400 kilómetros de distancia mínimo, mínimo. Hablamos de un mínimo considerable. Sin embargo, las grabaciones podéis comprobar, ¿no?, que más de uno nos pasa prácticamente por encima de nuestras cabezas. Y luego, aparte, si yo estoy mandando un mensaje de diferentes ráfagas de infrarrojo, donde hay ciertas pausas, donde hay luego y tonos de más intensidad, y sin embargo lo que nos viene de reflejo, esto más que nada para el que diga, es un efecto espejo, el efecto espejo debería reflejarse al 100% lo que estamos emitiendo, sin embargo solamente se ve un destello muy grande, como diciendo, pues bueno, estoy aquí, me has llamado la atención y punto, ya está. De hecho, no nos conformamos con la comunicación o con lo que sería esta interactuación. De hecho, estamos muy convencidos que falta muy poquito para que consigamos que una de estas entidades biológicas bajen y las tengamos delante. Y así poder demostrar que lo mismo que se dijo en el fenómeno celeste de Nuremberg en 1561, donde al amanecer diferentes esferas de colores parecían entrar en contacto entre ellas, y cuando algunas caían al suelo y se estrellaban, dejaban un olor a putrefacto mientras se evaporaban. Si dejaban un olor a putrefacto, pues será material biológico en descomposición. Si fueran naves extraterrestres con metales o con tecnología, pues a día de hoy no hubieran quedado esos registros guardados y podríamos disponer a día de hoy de todo ese tipo de materiales. Sin embargo, es muy curioso, ¿no?, cómo de repente nos encontramos alrededor del mundo ciertos fenómenos, una fenomenología muy curiosa, muy concreta. Siempre es una luminosidad que parece interactuar con el testigo, y de ahí viene a que nos encontramos ese tipo de interactuaciones. O luego, como bien decía Miguel, en muchas ocasiones ni siquiera podemos observar algo extraño en el cielo. Y de ahí viene el que interactuemos con todo eso, o que por lo menos seamos capaces de observar lo invisible del ojo humano a través de un visor infrarrojo. De hecho, yo invito a todo el mundo, por favor, de verdad, a toda la gente que le apasiona el fenómeno OVNI, que esté harto y aburrido, ¿no?, de los típicos libros de siempre, del platillo volante de siempre, de las típicas historias de siempre, que se hagan con un visor infrarrojo que tenga un mínimo de 5x40, que es la longitud y la distancia que pueden llegar a coger, aproximadamente entre 80 y 100 euros, pues bueno, en estas páginas de los chinos que todo el mundo conocemos. Y os puedo asegurar que simplemente observar el cielo en infrarrojo os va a cambiar el concepto por completo, y sobre todo cuando observéis, ¿no?, como de repente algo que no puedes observar a simple vista se te está cruzando por encima de tu cabeza con una intensidad de luz increíble. Y luego ya viene, ¿no?, esa herramienta, el EVCOM, algo que hemos desarrollado durante más de 8 meses, de llegar al punto de decir, esto es lo funcional, nos sirve, funciona, interactuamos con eso y nos responde. Por tanto, yo creo que esto ya merece un poco la pena prestarle atención. Vuelvo a insistir, que no pretendemos tampoco estar vendiendo el EBCOM así como así, porque lo importante de todo esto es hacer ver a la gente, Joaquín, que estamos muy cansados, ¿no? La gente que nos gusta la ufología, llevamos 6-7 décadas hablando de lo mismo, sin ningún tipo de respuesta, cantidad de autores, que cada uno se merece mi respeto, autores, gente que se dedica a hacer documentales, todo tipo de películas. Hay un material audiovisual muy interesante, pero luego realmente como respuesta no tenemos absolutamente nada. Preguntarle a cualquier ufólogo de turno que te hable de cualquier de sus teorías, ¿cómo lo puede demostrar? No lo puedes demostrar de ninguna de las maneras, puesto que hablamos de hipótesis. Sin embargo, nosotros trabajamos en algo que es ciencia, que se puede demostrar, que todo el mundo va a poder comprobar que a través de un visor infrarrojo se puede ver y a través de una EBCOM se puede interactuar. Luego, ¿qué es lo que estamos encontrando? Yo muy convencido, y sin pretender convencer a nadie, hablamos de una fenomenología como pueden ser las bestias atmosféricas, que habla la criptozoología, fenómenos vivos, seres vivos, ni más ni menos, biología auténtica, más que medios de transporte, puesto que el medio de transporte a día de hoy no me ha reportado ninguna evidencia, Joaquín, donde yo pueda coger y tener una comparación para hablar de un platillo volante. Sí que veo que hay una pseudo-religión con el fenómeno ovni. Todo el mundo cree en los hermanos mayores, el tema de Astar Sharan. Llevamos desde los años 60 hablando de que el comando intergaláctico nos está protegiendo y demás, y no hacemos más que matarnos en guerras, morir por virus, aniquilarnos entre nosotros y contaminar un planeta que estamos dejando lo más complicado y lo más jodido para las próximas generaciones. Sin embargo, nos dicen que ahí están arriba, ¿no?, protegiéndonos. No tenemos ese tipo de evidencias, sin embargo, a través de un infrarrojo les vas a poder comprobar.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Yo no conozco ninguna aeronave, ni ningún aparato que haya diseñado el hombre con la tecnología que nosotros conocemos. Lo que se podía apreciar era todo en un color oscuro, un gris o casi negro, no tenía ningún tipo de ventanilla. Lo que sí todavía me sigue pegando muy fuerte en el recuerdo es el hecho de que toda la parte superior tenía como una concentración de energía con una luz naranja muy fuerte, y tenía algo que llamaba mucho la atención, que era una especie de cadencia, de como si algo que tuviese vida y respirase, ¿no?
Uno de los casos más importantes de la casuística argentina ovni, y que tiene muchos paralelismos con el caso Manises de Español. Pero lo más importante para lo que estamos hablando, y es que precisamente escuchábamos al comandante de este vuelo, que ni veía ventanillas, que era toda una estructura oscura, que parecía como que había mucha energía, y lo más importante, aquello parecía estar respirando. Parecía que pulsaba como si tuviese una respiración. Sheral, Miguel, ¿no podíamos estar ante una de estas entidades, en el caso Bariloche, por ejemplo?
Bueno, obviamente, además en este caso precisamente que comentas, de este comandante de la aviación comercial de Argentina, hablaba de no se veían ventanillas. Es que fíjate, tú cuando llevas un avión de noche, a ti las ventanillas te dan absolutamente igual, porque tú te basas en un radar. No necesitas las ventanillas. Las ventanillas son algo muy humano. Cuando hablamos de esta tecnología supuestamente extraterrestre, para empezar, es que si no quieren que los veamos, no se dejarían ver, no se camuflarían en este tipo de nubes. No me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero este tipo de nubes que parecen platillos volantes y demás. No tiene ningún sentido esa fenomenología, esa casuística. Y fíjate qué curioso, que como dice este comandante, daba la sensación que respiraba, que estaba vivo. ¿Qué cantidad de comandantes de la aviación comercial me han comentado algo parecido? De lo que yo estoy viendo, su manera de comportarse no tiene nada que ver con algo lo que es, por ejemplo, un medio de transporte. Sin embargo, si lo extrapolas a la biología, hablamos de algo que se desplaza en zigzag. Cuando la gente dice, no, es que un platillo volante viajando en zigzag a más 4, ¿tú sabes lo que es? Si simplemente dentro de un coche o de un vehículo convencional a 100 por hora ya tienes que hacer una especie de parábola para poder hacer un quiebro, sería imposible hacer un quiebro de 90 grados. Hacerlo, por ejemplo, a esas grandes velocidades, ¿qué gira a esa gran velocidad? Pues si lo extrapolamos a la biología, por ejemplo, una mosca. ¿Cómo vuela una mosca? Vuela haciendo ángulos rectos. En ningún momento se despachura el cerebro, ni se marea, ni nada. Pensar que hay un platillo volante, o como estos vídeos de internet, donde se ve el platillo volante como si, rotando sobre su propio eje. Y dices, coño, es que allá hay unos marcianos pegando vueltas sobre sí mismos, no tiene ningún sentido. Si extrapolamos todo el fenómeno ovni, yo estoy muy convencido de ello, que la gente que lo haga, la gente que sea muy apasionada del fenómeno, si lo extrapola, no hablamos de estos casos, ¿no?, de abducciones de la CIA o de este tipo de experimentos sociales donde de repente aparece un platillo volante y sale un señor pues, con una llave inglesa y cuando despega ese platillo volante deja una tuerca o un muelle, ¿de verdad? O sea, ¿eres capaz de desplazarte por el espacio y el tiempo y vienes aquí y dejas un muelle? Claro, es que es un sinsentido todo. Fíjate que en nuestro planeta formas de vida hay muchísimas, cada día estamos descubriendo más, y antropomorfas realmente hay muy pocas. Luego lo que hablabas también antes, ¿no? El tema de la inteligencia. Es que son términos tan sumamente complejos. Ahora, pensar que algo que venga de ahí fuera, cuando hablamos de viajar a través de la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz es algo realmente lento, cuando hablamos de estos eones en el tiempo, pues pensar que vienen aquí simplemente para cortar el pellejo a una cabra, meterte una sonda anal o hacer todo tipo de experimentos, o que te digan que te están protegiendo, cuando nos seguimos matando, nos matamos en guerras igualmente, o tenemos un virus, ¿no?, que acaba con todos nosotros, pues no sé qué tipo de protección tienen. Y ahí es donde viene todo este problema, ¿no? ¿Cómo se ha convertido el fenómeno ovni en una pseudo-religión, donde hay posiblemente más gente a día de hoy, con las nuevas tecnologías que crean en hermanos mayores antes que las religiones convencionales, judaísmo, el tema de, no sé, el cristianismo, el islam y demás? Y el tema, dentro de ser todo lo complejo que parece ser, yo estoy muy convencido que es más simple y más sencillo, puesto que las evidencias las tenemos ahí y todo tiene más comportamiento animal y biológico que de medio de transporte, y cómo cierto tipo de agencias gubernamentales, militares, etcétera, 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 pues han tenido, ¿no?, esa panacea, como es el fenómeno ovni, para hacer de las suyas.
Ciertamente. Quien sabe mucho de ovnis en la noche son los vigilantes de seguridad, sobre todo los que están en urbanizaciones y se encuentran muchas horas en garitas y pasando a veces noches muy frías o muy calurosas, pero con esa bóveda estrellada encima. Como Ángeles García, que nos acaba de mandar un saludo al WhatsApp, que nos están escuchando los vigilantes de seguridad de la organización de la Alcaina, aquí en la región de Murcia. Un abrazo para todos ellos y muchísimas gracias por estar ahí. Y si os servimos de compañía, pues estamos muy contentos de que programas como el nuestro y todos los programas de Onda Regional pues también ayuden a pasar esos ratos tan, tan largos que a veces son en las vigilancias. Por cierto, si alguno de estos vigilantes ve alguna de estas naves, alguno de estos de estas entidades, ya saben, escalera del misterio @rtrm.es es el correo de Onda Regional de Murcia, en este caso del último peldaño. Vamos a continuar porque, bueno, hay, como digo, muchas a veces muchas cosas que son dudas, y bueno, a mí me gustan mucho las preguntas que nos llegan a través de la nota. Israel Ampuero nos vuelve a preguntar que si realmente estamos viendo objetos en infrarrojo o esos visores que estamos utilizando a veces, que no son de infrarrojo, sino que son amplificadores luminosos que se utilizan para visión nocturna. Y bueno, queremos saber también que lo que utilizáis vosotros son, obviamente, de receptores o visores que permiten ver el infrarrojo, porque si no, lo que estaríamos viendo sería, pues, como si le damos más brillo, ¿no?, a una imagen, y por lo tanto no entraríamos dentro del campo infrarrojo, que es el que no ve el ojo humano, sino que amplificamos la luz visible que está muy tenue y que estos equipos a veces lo que hacen es simplemente incrementar el brillo. ¿Cuál es exactamente el tipo de visor que estáis utilizando vosotros?
Miguel. Bueno,
sí, adelante, Miguel, sí. Que es un tema muy técnico este.
sí, estamos hablando de cámaras de visión nocturna. Si no emites en luz infrarroja, evidentemente, mediante nuestros ojos lo estaríamos viendo, ¿no? Uh-huh. Aquí no se trata de que aumente o disminuya la luminosidad, es que desaparecen literalmente. O sea, para poder verlo tiene que ser con cámara de visión nocturna
y, como te he dicho antes, desaparece desde de la vista humana, porque de hecho estamos poniendo, como te he comentado también, apuntar con el láser para poder saber dónde están. O sea, tiene que ser con cámara de visión nocturna y, evidentemente, como también te he comentado, si emitiese luz más tenue, lo seguirías viendo en noches despejadas completamente.
Perfecto. Por cierto, se me está ocurriendo una cosa. Esperemos que la pandemia nos deje. Este año casi por los pelos nos dejó hacerla, la Gran Noche de los OVNIs, y en la edición número 31, que será la próxima que hagamos, yo os pediría que estuvieseis vigilando el cielo con nosotros, porque sería una forma más, un canal que nunca hemos usado, a través de vuestras tecnologías y a través del EVECON, un canal para ver el cielo y para ver cosas que normalmente no podemos ver, porque estamos siempre en el rango visible de la percepción de nuestros ojos, ¿no? Todos los amigos que participan en todo el mundo a través de ese programa que une a tantos miles de personas, pues sería interesante contar con esta unidad vuestra que estaría vigilando precisamente el rango infrarrojo, a ver si aparecen, ¿no?, estas entidades, ¿no? Sería un placer contar con vosotros en esa noche de los OVNIs, y ojalá que podamos hacerla pronto, es decir, que en su momento, porque eso querrá decir que no habrá tanto peligro como el que hay ahora mismo para hacerlo.
Bueno, yo sinceramente, ojalá ese tipo de alertas EVE, vamos a llamarlas alertas EVE en vez de alertas OVNI, la podamos hacer pronto ahí en la zona de Murcia, por supuesto, contando contigo para que tanto tú como toda la gente que se acercase ese día con todos nosotros pudiera comprobar in situ, que no es algo que digamos nosotros, que no es unos vídeos que nosotros publicamos, sino que cualquier persona en cualquier lugar del mundo que observe el cielo en infrarrojo va a poder ver todo eso que es invisible al ojo humano. Yo de verdad que invito muchísimo a toda la audiencia, sobre todo si viven en lugares de poder, apartados de la ciudad. No es lo mismo ser el cielo en infrarrojo dentro de una ciudad, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, que estar apartado, ¿no? Y sobre todo en estos lugares de poder, estos sitios donde de normal se suelen ver estos ovnis, ¿no? Se suelen ver ese tipo de luminarias con comportamientos anómalos y demás. De verdad que si todo esto tenemos la suerte que tarde o temprano podamos salir de esta pandemia tan extraña y tan, bueno, no voy a entrar en debate, pero si nos dejan prontito, sí, por supuestísimo, y me gustaría muchísimo, Joaquín, que la pudiéramos hacer in situ ahí en Murcia y lo pudiéramos comprobar todos.
Claro que sí, porque es que sería muy buen motivo ese, y al mismo tiempo muy buena señal, ¿no?, de que todo esto ha bajado, de que estamos otra vez, como cuando hicimos la noche de los OVNIs nosotros, que evidentemente existía la pandemia y el peligro, pero los niveles de contagio eran muy inferiores a lo que tenemos ahora mismo, y con el cuidado que le pedimos a todos nuestros oyentes y a los participantes, pues se pudo hacer en condiciones seguras. Ahora mismo, evidentemente, tal como está la cosa, no nos atrevemos, vamos, no, evidentemente que no se puede, además tampoco por razones de imposición legal, y porque tenemos que seguir las normas que nos están dictando nuestras autoridades, que hay que siempre repetimos que hay que seguirlas al pie de la letra, porque gracias a eso empiezan a bajar los contagios, empiezan a bajar otra vez pues el riesgo que hemos estado viviendo, y lo que no podemos permitirnos el lujo de tantos muertos diarios. En la región de Murcia pues ya estamos llegando a unos niveles increíbles, y en toda España, por lo tanto eso hay que hacerlo así. Cuando nosotros utilizamos un EVECON, se puede utilizar un EVECON, hay que tener una preparación, hay que estudiar algún tipo de, no sé, pues imagino de instrucciones complejas, o esto puede ser usado por cualquier persona con un mínimo de instrucción, simplemente con, a lo mejor, con algún libro de instrucciones que esto lleve, ¿es sencillo?
Joaquín, es súper sencillo, se puede usar manualmente y se puede usar, en el caso del EVECON Pro, se puede utilizar automáticamente, evidentemente también en el anterior modelo, pero tendría que llevar una mochila también con una tarjeta inteligente que enviaría los pulsos al EVECON. Es súper sencillo, se lleva con unas instrucciones, pero que simplemente son dos interruptores, el cual enciende, y el otro lo que hace es dejarlo en manual en automático. Es súper sencillito y cualquier persona sin preparación alguna lo puede manejar.
Y Miguel, en función de la frecuencia o del número de pulsos que se emiten, ¿os habéis dado cuenta si las entidades que grabáis son distintas y se pueden encasillar dentro de un modelo, dentro de algún tipo de, no sé, de alguna forma o tipología especial en función, ya digo, de la secuencia de pulsos o la frecuencia que estáis utilizando?
La verdad que no sé, yo no, lo que he visto es simplemente que la frecuencia que utilizamos, nos han respondido dos veces, una no pudimos grabarla, esta última sí que pudimos grabar, grabamos la tercera contestación, porque ese vídeo que se ve no solamente nos contesta una vez, es que contesta dos veces más, lo que pasa que no nos dio tiempo a grabarlo, ¿no? Pero contestan igual con la frecuencia, una de las frecuencias que hemos utilizado muchas, pero la que mejor resultado nos ha dado ha sido esta última, que ya tenemos prefijada en la tarjeta de memoria de lo que es el ERECOM.
No sé, un poco por echar a volar la imaginación y bueno, y yo creo que recordando aquella película que todos... A todos los que nos gusta este del fenómeno OVNI, seguro que amamos, Encuentros de la Tercera Fase, recordáis aquella forma de comunicación a través de sonido, precisamente, aquellas famosas cinco notas que son como un himno para todos los que soñamos con estas cosas. ¿Creéis que puede haber algún tipo de pulsos que sean precisamente los que a lo mejor no los habéis encontrado todavía, pero que probablemente con la experimentación y con el trabajo que estáis llevando a cabo, pueden existir esas cinco notas o esos pulsos especiales que sean la clave, ¿no?, para que haya una respuesta contundente?
No hace falta. No hace falta llegar a un punto de dar en concreto con un tipo de, por ejemplo, para que todo el mundo me entienda, un idioma o una forma de interactuar. Uh-huh. Nosotros lo que estamos haciendo es, para que todo el mundo me entienda, estamos en medio del campo, pasa un zorrillo, pasa, no sé, una mofeta, pasa un animal de estos salvajes que no son el típico animal convencional que todo el mundo pueda acariciar como un perrete o un gatillo que pase por la calle, y le estén diciendo, hola, estoy aquí, y ese animal se gira y puede interactuar contigo de una u otra forma, ¿no? No estamos buscando el interactuar, por ejemplo, con un gorrión, con un graznido en concreto, o con un lobo, con un aullido en concreto, o con un perro, exactamente, no vamos por ahí. Lo que estamos haciendo simplemente es mandar un mensaje. Estamos intentando hacernos, sobre todo, hacernos ver. Estamos diciendo, estamos aquí. Y luego, si tú quieres, me contestas. Si tú quieres, interactúas conmigo. Y si tú quieres, me mandas una señal. Pero, sobre todo, no podemos hablar de describir un idioma. Si ya de por sí, fíjate, Joaquín, que hablamos de interactuar en un idioma o con un ser vivo cuando somos realmente incapaces, ¿no? Por ejemplo, desde España, hablar con un francés sin siquiera sabes el idioma. No te quiero decir un chino mandarín o cualquier otro idioma de las Islas Fiji o cualquier dialecto que pueda haber alrededor de todo el puñetero mundo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí que nos basamos en algo muy básico, que es por eso por lo que hemos preestablecido un código de pulsos infrarrojo, que es ponernos en contacto con diferentes lingüistas, lenguas, por ejemplo, habladas, o por ejemplo también como es el lenguaje de signos. ¿Cómo puedo interactuar con alguien que no me va a conocer, pero sin llamar la atención excesivamente o simplemente asustarlo? Por antonomasia se suele decir que los italianos y los españoles gestualizamos mucho cuando hablamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, esto en Finlandia sería prácticamente imposible ver un finlandés gestualizar. Cuando tú gestualizas mucho, estás dando la impresión de que te quieres imponer, por tanto asustas. Entonces, dentro del mensaje que nosotros enviamos, los pulsos que enviamos, hay una serie de pulsos que a lo mejor son ráfagas, luego hay algo más pulsado, más pausado también, ¿no? Y siempre ha sido con la intención de, quiero llamarte la atención, pero no quiero que te asustes. Esto lo extrapolo para que todo el mundo me entienda, cuando va por la carretera de noche, va a llegar a una rotonda, se cruza un vehículo y le hace las largas, le hace una ráfaga de largas. Te está avisando de peligro, te está diciendo, en la próxima rotonda está la Guardia Civil, ¿no? Yo no quiero que eso se asuste, sino que quiero llamarle la atención. Por tanto, hemos estudiado muchísimo, han sido 8 meses de I+D, mucha investigación, sobre todo mucho desarrollo con todo esto, hasta llegar al punto de decir, este es el mensaje que nos ha servido para que eso nos conteste. Luego ya, ¿cuál es la contestación? A lo mejor yo le estoy diciendo, hola, estoy aquí, y a lo mejor su contestación es, pasa de mí, no quiero saber nada de ti, ¿no? No sabemos lo que nos está diciendo, obviamente, no llegamos a ese punto de capacidad de comprensión, pero sí que hemos podido establecer un contacto, hemos podido establecer una interactuación con algo que está ahí arriba, que no se ve a simple vista, en algunas ocasiones sí que se ve, pero en su máximo porcentaje, en su amplio porcentaje, se observa en un espectro infrarrojo. Cuando hablamos de noche, porque ojo, esto si también lo hiciéramos de día, podríamos hablar del ultravioleta. Hablamos de rangos de visiones, no percibirse el ojo humano, pero en diferentes en un diferente rango lumínico. Por tanto, de día sería el ultravioleta, de noche es el infrarrojo. También el material de investigación nos sale mucho más económico utilizar el infrarrojo que el ultravioleta. El ultravioleta hablamos de cámaras de casi 3.000 euros. Todo se implica y se complica mucho más. Sin embargo, en el infrarrojo, y luego también porque los que somos apasionados del fenómeno ovni, queda mucho más romántico, ¿no? Ir a cazar ovnis, entre comillas, yendo de noche. Sí, claro, sí. Pero sí, se podría observar igualmente haciéndolo de día a través de una cámara ultravioleta. La diferencia de precio que es abismal, y de ahí es lo que trabajemos con el infrarrojo, Joaquín, que al fin y al cabo es algo que todo el mundo lo puede comprobar y que no se trata de ni vender la moto ni de querer convencer a nadie, sino de intentar hacer mella a todo el mundo de que le gusta la ufología. ¿Qué es lo que te ha ofrecido la ufología convencional del platillo volante a día de hoy? ¿Dónde están las evidencias, las pruebas? Porque sí, hablamos de fe, y la fe está muy bien, ¿no? Todo el mundo cree en algo superior porque es algo muy, muy primitivo del ser humano, esa creencia en algo superior a sí mismo, ¿no? Sin embargo, ¿qué evidencias tienes que puedas demostrar con todo esto? Y cuando hablamos del infrarrojo, pues bueno, todo el mundo puede comprobar que allá arriba hay luces que se comportan de manera extraña, que las tienes por encima de tus cabezas, y que, habiendo trabajado durante 8 meses aproximadamente, hemos llegado a desarrollar esa herramienta que complementaría un visor infrarrojo, porque con el visor vemos, pero con el EVCOM comunicamos. Son dos cosas diferentes, pero que también se pueden utilizar de manera diferente. Si solo quieres ver, utilizas el visor, y si de repente ves algo extraño y no tienes un visor, pero te apetece comunicarte, ¿no? Pues le pegas pulsos con el EVCOM. Y de hecho se establece ese contacto, y de ahí viene que ahora de repente todo esto cobre un cierto sentido, sobre todo por el tema del escepticismo, ¿no? Qué cantidad de gente dice o ha visto algo y no lo cuenta, ¿no? Pues no voy a ser que me llamen loco, que me tachen de anormal o de esquizofrénico, y siempre he señalado porque veo algo diferente. Y eso es algo que el tema escéptico, el escepticismo, no va a poder negar nunca ante la evidencia que estamos mostrando.
La verdad es que es interesantísimo todo lo que nos estáis contando. Es lástima que, como siempre, el tiempo nos llega a avisar que tenemos que acabar, pero no va a ser la última vez, si vosotros queréis, que estéis aquí con nosotros para que os seáis contando cosas. Así que me gustaría, en muy pocos segundos, porque estamos ya fuera de tiempo, que nos dijeras cuál es el camino que vais a seguir ahora. Es decir, habéis desarrollado ya unos modelos, estáis trabajando con eso. ¿Vuestro próximo proyecto en qué va a consistir?
Bueno, nuestro próximo proyecto, hay que pensar una cosa, Joaquín. Nosotros nos basamos en que necesitamos una herramienta, un material, disponemos de muy poca capacidad económica, entonces, mediante lo básico, hemos conseguido ese contacto, ¿no? Pretendemos en un futuro no muy próximo intentar evolucionar, sobre todo cambiar la herramienta de lo que es el visor infrarrojo y cambiarlo por un visor mucho más potente, que si alguien oye, nos quiere echar una manita, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros encantados de poder evolucionar con todo esto. Pero lo siguiente va a ser, ni más ni menos, conseguir que eso que estoy arriba baje, filmarlo, grabarlo y poder demostrar a todo el mundo lo que tenemos delante, que no es ni más ni menos que una forma de vida y no un platillo volante. Y esto solamente es cuestión de tiempo, que nos dejen, por el tema del confinamiento, que nos dejen salir, que no solamente sea hasta las 8, las 9, las 10 de la noche, y nos den un poquito más de margen, ¿no?, para poder ampliar toda esta investigación. Y estoy seguro que esto es cuestión de tiempo, como te decía, Joaquín, que tarde o temprano vamos a demostrar, ¿no?, que ahí arriba hay unas formas de vida, y que ha sido mucho más sencillo captar todo esto si hablamos de biología que si hablamos de platillos volantes.
Perfecto, pues señor García, muchísimas gracias por haber estado vosotros esta noche.
Nada que agradecer, Joaquín. Cualquier cosita, ya sabes que estamos aquí para servirte.
Muchísimas gracias. Miguel Navarro, gracias también, y aunque hemos tenido poco tiempo de hablar, nos tienes que contar los entresijos del funcionamiento de este aparato, y en otra ocasión te llamaremos y hablaremos de ese tema.
Muy bien, la verdad que aunque han quedado muchas cosas en el tintero, que sí que me gustaría contarlo a los oyentes y a ti, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, fuerte abrazo y sobre todo mucha suerte con todo ese trabajo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. María Chicano, vaya cosa interesante que hemos contado en esta segunda parte del programa, ¿eh? Muy técnica.
Pues sí, sobre todo, Joaquín, una forma, una visión diferente, ¿no?, de lo que teníamos acostumbrado sobre la ufología, donde nuestros oyentes pues bastante no lo conocían, ¿no? Entonces ha servido también un poco para proyectar este proyecto, valga la redundancia, y bueno, y pensar si hay entidades biológicas en el infrarrojo o no, que ya cada uno pues saque su conclusión.
Claro que sí. Muy rápidamente, ¿alguna cosa que tú destacarías de todo lo que han estado comentando nuestros amigos en la nota de Facebook?
Pues, bueno, Israel ha preguntado que si podían decir el modelo y la marca de ese visor que utilizan para poder, bueno, pues saber un poco más a ciencia cierta lo que estaban comentando. Pero no, la mayoría de personas pues han agradecido esta visión que no conocían y que gracias a los invitados han podido conocer esta noche.
Bueno, pues como tendremos de nuevo con nosotros a tanto a Xerac como a Miguel, pues ya nos darán más información sobre este tema, aunque en cualquier caso nos lo podrán contestar a través de la nota de Facebook también. María Chicano, muchísimas gracias una semana más por estar ahí con nosotros como cada viernes.
Pues hasta la semana que viene, Joaquín.
Un abrazo. Pues amigos oyentes, nada más por hoy. Hemos llegado al final del programa. Pasan 3 minutos de la 1 de la madrugada y la verdad es que hemos tenido, pues como estamos haciendo últimamente, programas muy variados. Comenzábamos hablando de esa patente que Microsoft ha desarrollado y que algunos dicen que es precisamente para comunicarse con el más allá, aunque en principio ellos la definen para una conversación con una persona específica. Después Enrique Lucas nos está dando otras claves de una grabación de Luis Romero, de una extraña señal, pero que él nos ha identificado rápidamente como buen radioaficionado y experto que es. Y hemos acabado hablando con Xerac García y Miguel Navarro del proyecto Ebecon. ¿Hay entidades biológicas volando sobre nosotros que nadie ha detectado hasta ahora y que pueden ser la clave del fenómeno OVNI? Pues eso ha sido lo que ha dado forma a esta última parte del programa. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes, como siempre, de manera perfecta. María José Hernández, que nos está ayudando en las redes sociales y dándonos ideas como cada semana. Y María Chicano, pues colaborando con nosotros en la presentación de este programa. Joaquín Avenza, les desea que pasen una feliz semana. Repito y no me cansaré, cuidado, cuidado, cuidado. Esto va mejorando, parece ser, que hay menos contagios, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Siguen habiendo demasiados muertos, no tiene que haber ninguno. Siguen habiendo demasiados contagios todavía y sigue habiendo demasiadas personas en las UCIs y en los hospitales. Y eso no puede ser. Así que, una vez más, por favor, seamos conscientes, seamos razonables y sepamos que gran parte o la mayoría del peso de que esto cambie la tenemos en nuestras manos. Así que nunca nos cansaremos desde los medios de comunicación y, por supuesto, Onda Regional ahí lo está haciendo muy bien, cada día, cada hora, cada minuto, llamando la atención para que seamos conscientes, razonables y ayudemos a los sanitarios a luchar contra esta casi plaga bíblica mundial que estamos viviendo. Pues hasta dentro de 7 días en que seguiremos hablando de misterios y con un programa especial, porque llegamos esta vez el programa a su 30 aniversario. El próximo programa que hagamos va a ser el programa que entraremos en el 30 aniversario del último peldaño. Hasta la semana que viene. Un abrazo.